Fernando Evangelio.
This is football.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional de la cadena COPE. Estamos de estreno, qué bonita careta que nos han hecho aquí en COPE. This is Fútbol, capítulo número 116. Tenemos muchísimas cosas de las que hablar y mucha gente a la que escuchar. Por ejemplo, a un campeón del mundo con Brasil en el Mundial del 70. Paulo César Lima, Paulo César Caju, como lo llaman en Brasil, pasó hace algunas semanas por COPE Sevilla, gracias a Pintiño, gracias a Petón también. Y estuvo una media hora más o menos charlando con nosotros de todo, de fútbol, de aquellos títulos de la selección brasileña, de por qué la Brasil del 70 funcionó y la del 74 no, de cosas de actualidad, de Neymar, bueno, de muchas cosas habla después Caju con mucha calma, no os lo perdáis en el programa. También hoy es el día, esta semana, es la semana en la que vamos a elegir a los ganadores. Vosotros, mejor dicho, habéis elegido a los ganadores de los premios Líbero del mes de mayo. Mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Enseguida nos dice Carlos Mateos quiénes son los ganadores y quién es el ganador, el oyente, que se va a llevar una suscripción de la revista Líbero, un sorteo que vamos a hacer en riguroso directo en el programa. Riguroso directo diferido. Tendremos también, escucharemos a el mejor jugador del Mundialito Sub-17 que se ha disputado estos días en Madrid, Sebastián Driussi, delantero de River. También a Caique Virgilio, un futbolista de Corinthians que también destacó en el torneo. También a un entrenador del Oakland City que ha ganado la Champions de Oceanía por tercera vez. También un entrenador de porteros que está en Estados Unidos. Prepararos, que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol con Hernández en la técnica y Chato en la producción.
Las mejores clases de anatomía y de geografía.
En el nacimiento justo del brazo, con el hombro en la coyuntura, no se considera mano.
El triángulo de las Bermudas, que era un cuadrado hasta que Ballesteros le jodió una esquina de una patada.
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición, segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y paradas de taxis.
Vestidos con nuestras mejores galas, las que teníamos. Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a este programa una vez más.
Muchas gracias, es un gustazo siempre estar
aquí. ¿Sabe usted que tiene la responsabilidad de anunciar los primeros premios Líbero? Porque ya teníamos premios a los mejores del mes en This Football, pero es la primera vez que se llaman premios Líbero. Y además tiene usted la responsabilidad de no elegir, pero sacar la papeleta como mano inocente del ganador de una suscripción a un año de la revista Líbero. ¿Lo sabe usted?
Lo sé y estoy muy nervioso. Me tiembla la mano, porque es un día,
¿no?,
especial. Los primeros premios Líbero. Es un día siempre agradable y vamos a ver quién es el que se lleva esa suscripción anual.
Vamos a ver, vamos a anunciar primero quiénes son los ganadores. Los han votado, por cierto, gracias a todos por votar.
Muchos votos este mes, además.
Votar en Facebook, votar en Twitter, votar en nuestro correo. Más de 50 votaciones, es decir, más de 50 candidatos a ganar esa suscripción. Una suscripción a un año de la revista Líbero, revista muy interesante, por cierto. Hay que decirlo.
Bueno, muy, muy buena, muy buena.
Y lo primero que vamos a hacer es saber a quién han elegido los oyentes como mejores del mes. Mejor portero del mes de mayo, según la audiencia siempre soberana de este programa, Carlos Mateos.
Había dos candidatos que han quedado empatados a votos. Son Fraser Foster, portero del Celtic.
Celtic, sí.
Y Roman Weidenfeller, portero del Borussia Dortmund. Nosotros habíamos propuesto a Foster, pero yo creo que habiendo elegido la audiencia Weidenfeller de los que no estaban propuestos.
Pero usted que desempata a usted.
Creo que es justo, después de que la gente, yo desempato, creo que es justo después de que la gente haya votado a Weidenfeller, aún no estando, darle el premio al portero alemán. Así, el portero del mes es Roman Weidenfeller.
El subcampeón de Europa. Enhorabuena para él. Mejor portero del mes de mayo. Premio Líbero al mejor portero del mes de mayo, según la audiencia de This is Football y el desempate de Carlos Mateos. ¿Quién es el defensa que se lleva el premio Líbero al mejor defensa del mes de mayo, Charlie?
Dictadora absoluta, más de 30 votos, Branislav Ivanovic, del Chelsea.
al que pretenden varios clubes, que marcó el gol decisivo de la final de la Europa League en el descuento contra el Benfica. Ivanovic es el ganador, premio líbero al mejor defensa del mes de mayo. ¿Quién es el ganador, según nuestra audiencia también, al premio líbero al mejor centrocampista del mes de mayo?
Un español, Javi Martínez, del Bayern Múnich.
Que en su primer año en Alemania ha ganado la Liga, la Champions, Hernández, y la Copa de Alemania. Este fin de semana 3-2 al Stuttgart, enseguida hablamos de eso en el Cibercafé. ¿Y quién es el mejor delantero, premio líbero al mejor delantero del mes de mayo, según nuestra audiencia?
Este me hace especial ilusión porque soy un fan incondicional de Antonio Di Natale, del Udinese.
Hombre, un clásico, un mito, una leyenda, Antonio Di Natale, delantero de Udinese, merecido, ¿eh?
Sí, muy merecido. Yo creo que para mí es mi futbolista favorito de los que juegan fuera de España.
¿Lo había ganado ya?
No, todavía no. Extrañamente todavía no lo había ganado. Y creo que es su primera vez,
¿no?
Pero es un buen homenaje para terminar la temporada que Antonio Di Natale se lleve un premio. Yo, de verdad, me hace especial ilusión, ¿eh?
Muy bien. Y ahora el momento estelar, que es elegir. Hemos traído una cestita muy bonita.
Una especie de cesta
ahí,
para poner el pan, ¿no?
En los papelitos. Ahí nuestro cámara Chato podrá ser testigo, que ahí estáis todos aquí, todos los que habéis votado.
Todos los que han votado en las cuatro posiciones, hay que decirlo, porque ha habido gente que ha mandado votos sueltos. No, los que han votado
que
en las cuatro posiciones, hay que votar las cuatro posiciones.
Mejor portero,
defensa, centrocampista y delantero. Exacto. De eso nos hemos metido en una cesta, de los que han votado por Twitter, por Facebook y por el email, y los tenemos todos ahí dentro para sacar al ganador.
Muy bien, usted es la mano inocente, yo le dejo la
mano inocente
por aquí.
Vamos a ver.
Meta usted la zarpa.
Este es el ganador, vamos a ver quién es. El afortunado es Víctor Pérez, que votó por Facebook.
Víctor Pérez, que votó en nuestro Facebook. Enhorabuena, Víctor. Ya se pondrá en contacto el equipo de producción de este programa. Y cuando digo equipo de producción de este programa, me refiero a Chato, con usted, para que la revista Libero le envíe sus cuatro números de este año. Durante todo el año está usted suscrito gracias a la revista Libero. Muchas gracias a la revista Libero y enhorabuena, Víctor.
Y
¿no?
me da mucha envidia, Víctor Pérez, ¿eh?
Sí, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nosotros tenemos que ser profesionales y seguir trabajando en lo nuestro.
Por cierto, quiero aclarar una cosa. El mes que viene va a haber otra vez premios Libero, va a haber otra vez votación, pero no vamos a votar al mejor del mes, sino que vamos a deshacer el empate que quedan en algunas posiciones para los candidatos a mejor del año.
Me parece otra gran idea que ha tenido usted.
Porque ya tenemos, mira, por ejemplo, en el centrocampista, Mata fue votado dos meses, con lo cual ya es el ganador.
¿El ganador?
Porque todos los demás fueron votados uno.
Ajá.
Ibrahimovic en los delanteros. Ibrahimovic fue votado en el mes de noviembre y en el mes de septiembre. Tiene dos votaciones, el resto de delanteros tienen una. Por tanto, ya es el mejor delantero del
muy
año.
Bien.
Mata fue votado en octubre y en enero.
Vale. Muy bien.
Entonces ya tenemos mejor centrocampista de
año. Mata e Ibra ya están elegidos, mejor del año.
Que sirve de móvil. Nos falta decidir quién es el mejor portero y quién es el mejor defensa. El mejor portero está entre dos nombres, Gianluigi Buffon y David De Gea, el portero de Manchester United.
Ajá.
Entonces, de esos dos, la audiencia elegirá a uno.
Desempatan los oyentes.
De esos dos candidatos. Y en defensas están todos, porque como nadie ha repetido, pues está Fanny, Ignacevic, Gonzalo Rodríguez, Thiago Silva, Piszczek, Lam, Moisander, David Luiz y Branislav Ivanovic, que ha entrado este mes.
Y tiene que desempatar la audiencia.
De todos esos nombres, la audiencia decide con cuál se queda para mejor defensa de año. Pero lo explicaremos dentro de un par de semanas. Habrá
muy bien.
Premio y habrá sorteo.
Muy bien, Charlie,
Víctor
gracias.
Pérez, por cierto.
Gracias, Charlie.
Luego, buenas tardes.
Hasta luego. Vamos a entrar ya en materia. Vamos allá. Vamos a entrar primero en el Cibercafé, que hay muchas cosas de actualidad que comentar. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Bueno, Cibercafé, vamos a entrar en materia, que hay muchas cosas de actualidad que comentar. Primero la final de la Copa Alemana que vimos el sábado, en la que el Bayern le ganó, sufriendo un poquito al final, al Stuttgart 3-2. Vamos a cibercafetear un poquito en este programa con Borja Pardo, está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo en orden.
¿Cuentas Esfera, qué tal van?
Muy bien, y me he tomado dos semanas...
De asueto,
los autónomos.
Merecidas.
Los autónomos somos así. Cuando queremos nos largamos, luego volvemos.
Cuando nos dejan también.
Exacto, también.
Nos largamos cuando nos dejan. Está Miquel Moro en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
Hola, buena vez, Prada.
¿Hace calor? ¿Ya hace tiempo de paella o todavía no?
Siempre hace tiempo de paella.
¿No?
Si hablamos de altas temperaturas, sí, aquí ya.
Está pegando ya el calufote, ¿no? Un poquito.
Sí, sí.
Muy bien, vamos a hablar también de fútbol, que sabe mucho de fútbol. David de la Peña, hola David, muy buenas.
Hola, Fer, muy buenas.
Ya no tenemos sección de Italia, pero tenemos nuestro cibercafé clásico.
Tenemos mucho fútbol todavía.
Mucho fútbol todavía. Para empezar, chicos, por la final de Copa de Alemania. Bayern 3, Stuttgart 2, iba 3-0 el Bayern, parecía que el partido estaba acabado, el Stuttgart apretó. El Bayern se rompió un poquito ahí en la segunda parte y estuvo a punto de dar el susto el Stuttgart, pero el Bayern logra el triplete, se despide Heynckes, va a dar esta semana una rueda de prensa. Así que histórico el Bayern, ¿no, Borja? Es uno de los titulares del fin de semana.
Sin duda, histórico el Bayern, histórico Heynckes, para que el oyente tenga buena cuenta de la machada que ha hecho el entrenador alemán. Solo 7 entrenadores en la historia del fútbol continental han logrado el triplete. Cuando hablo triplete, hablo Copa Nacional, Liga y Copa de Europa. Jock Stein con el Celtic 67, Kovacs con el Ajax en el 72, Hiddink, PSV 88, Ferguson, Manchester United 99, Guardiola 2009, Mourinho 2010 y el propio Heynckes 2013. Esto habla de la machada que ha logrado Heynckes, que ha logrado el Bayern, un equipo que yo creo es justo campeón de Europa, que es justo campeón de Liga y que es justo campeón de la Pokal. Si bien es cierto, como bien apuntabas, que el partido tiene dos tramos, hasta el minuto 70 es un rodillo el Bayern, pero luego la Abadía, yo creo que subsana el error de inicio de dejar fuera a los dos japoneses, que son Sakai y Okazaki, que yo personalmente creo que son dos de los 5 mejores jugadores que tiene el Stuttgart, los mete, y con los dos japoneses y un gran Harnik se mete 3-2 y el Bayern finalmente pidiendo la hora.
Sí, Harnik que metió los dos goles de su equipo. Hablábamos, David, durante la final por Twitter, y a mí me llamaba la atención que me daba la impresión de que el Stuttgart estaba muy partido en la primera parte, y tú me dijiste, a lo mejor lo ha pensado la Abadía a posta para sujetar a los dos laterales del Bayern en su campo, que no subieran mucho, ¿no?
Sí, hablábamos que es que enfrentarse al Bayern es dificilísimo.
Y nunca, ¿no?, se sabe cómo vas a acertar, ¿no?
Es muy complicado porque yo decía en Twitter que este Bayern es uno de mis equipos favoritos ya de siempre, ¿no? Por cómo ha jugado esta temporada, me parece una barbaridad. Y yo creo que la Abadía, en cierto modo, hace bien, ¿no? El Bayern tiene un...
Pensó otra cosa, ¿no? Sí. Pensó algo para sujetar a...
El Bayern es difícil que se adapte al rival, ¿no? El Bayern tiene un mecanismo de salida que es casi siempre igual, que es centrales abiertos, es Vestager entre los dos centrales, los laterales un poquito más alzados y Javi Martínez por delante, ¿no? Esto lo ha hecho el Bayern todo el año, es su forma de sacar la pelota jugada, lo hace de maravilla. Y lo que pensó la Abadía es que metiendo a Maxim y a Ibisevic entre su Vestager y los centrales y alzando a los extremos, pues iba a complicarle la salida al Bayern. Yo creo que lo consigue. Durante un tramo importante de la primera parte lo consigue, lo que pasa es que ocurre una cosa.
Que en cuanto tienen una pérdida en el medio...
Exacto, y luego y que el Bayern tiene a Neuer, que es un portero que distribuye muy bien el balón, o sea, es capaz de sacar con la mano muy largo, y en el momento en el que se filtra algún balón a la espalda...
Es un buen final de temporada Neuer.
Sí, sí, ha jugado bien.
Muy bueno,
Sí, en general muy bien, en varios aspectos del juego además. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando superaban esa primera línea de presión del Stuttgart, que era buena, tienen una calidad técnica los jugadores del Bayern en tres cuartos, que en dos paredes se quedaban delante del portero, ¿no? Entonces, por esto te digo que es muy difícil. Yo creo que la propuesta era acertada, pero es que el Bayern tiene un acierto tremendo. Y aún así, el tramo final del partido le mete un susto el Stuttgart
sí,
al Bayern.
En la primera parte, en realidad, el Stuttgart hace una buena primera
yo
parte, podríamos
sí.
decirlo.
Sí.
Y el Bayern tiene bastantes más ocasiones. Que
sí.
Es ese un poco el resumen. De...
Pero es un Bayern distinto a lo que vemos. No tan dominante, ¿no? Sino que con su calidad técnica combina un poquito cerca del área y se queda delante del portero. Pero no es un goteo de ocasiones, ¿no?
Miquel, ¿cómo lo viste tú? ¿El partido, el triplete del Bayern? ¿Cómo lo ves tú?
La verdad es que esperaba algo, o sea, esperaba que el Stuttgart diera algo de guerra y por lo menos ahí se cumplió, ¿no? Estábamos viendo que el Bayern a lo largo del año ha dado buena cuenta de equipos a priori con más potencial y más alternativas en el juego que el propio Stuttgart, y realmente es de agradecer como aficionado que el Stuttgart pues le intentara el arreón, no se viniera abajo en el 3-0. Y luego me gustó el partido de Mario Gómez, porque se está hablando de que el Nápoles va a ir a por él, a petición de Benítez, y la verdad es que despedirse con el partido que hizo, firmando una buena carta de despedida, después de haberse visto este año eclipsado por Mandzukic.
Claro, un partido, eres suplente, un partido te metes titular, metes dos goles.
No, y tiene un ratio de goles brutal, Mario Gómez,
sí, exacto,
a pesar de no ser titular, o sea, que ha hecho una gran temporada.
Claro, es que si simplemente nos ponemos a escuchar This is Football del año pasado, hablamos de un delantero que estaba en un momento de forma y en una racha espectacular, y que solo la lesión a principio de temporada que le dio a la Samantukic es lo único que le ha apartado de ser titular y de seguir con esos registros. Bueno, que ha visto que no le ha afectado para nada la irregularidad en cuanto a minutos.
Miquel, hay un dato que es que Mario Gómez llega a la Eurocopa de Ucrania-Polonia como el máximo candidato para ser pichichi de la misma, lo cual indica un poco cuál era el nivel de Mario Gómez en aquel entonces, y yo creo que siempre lo ha tenido. Lo que pasa, la lesión en pretemporada le dio la alternativa a Mandzukic y el croata sabrá hoy de qué manera
es
a la misma. Paradójicamente
es en la Eurocopa donde Mandzukic crece muchísimo y empieza a tener protagonismo en el Bayern. El Bayern que ahora tiene que cambiar de entrenador, y yo no sé si, así brevemente porque no tenemos mucho tiempo, pero no sé si veis alguna revolución. Yo simplemente de forma muy muy breve, yo creo que Guardiola es un tipo, lo ha demostrado muchas veces, muy inteligente. No va a entrar en la Ciudad Deportiva del Bayern pegándole patadas a las puertas y como digo yo, pintando el rostro de Cruyff en las paredes, ¿no? O sea, quiero decir, adaptará lo que un poco su forma de ver el fútbol o su planteamiento sobre lo que tiene que ser el equipo a lo que ya a la base que ya tiene, ¿no?
Es que tampoco creo que la forma de ver el fútbol de Guardiola esté muy lejos de lo que ha hecho el Bayern este año, ¿eh? O sea, es verdad que evidentemente
el Bayern presiona, el Bayern muerde, el Bayern ataca,
y la forma de iniciar jugada del Bayern es muy guardiolesca, digamos, en el sentido de que es siempre ir generando ventajas con las líneas cercanas, ¿no? Yo creo que el equipo está acostumbrado, evidentemente Guardiola la tenía Messi, tenía otros jugadores en el Barça para jugar de otra forma, pero tampoco hay tantísima diferencia como para que él tenga que llegar y hacer una revolución. Yo creo que, bueno, adaptar sus ideas, pero llega a un club que está en la élite total ahora mismo, ¿no?
Sí. No, y tenemos, David, un precedente que puede venir al caso, y es que cuando Guardiola llegó al Barcelona, que es hasta ahora su única etapa como entrenador, si miras el 11 tipo que tenía antes de Barcelona en su llegada, en la temporada anterior, y el que gastó él más o menos en la primera temporada, salvo Alves y la inclusión de Busquets, el bloque era el mismo. Él obviamente tonto no es y no va a querer, como dice Fer, iniciar una revolución o querer implantar algo cuando vaya a un equipo, primero, que funciona, y segundo, que va a defender todos los títulos que hay en juego, porque llega ya a un equipo que ya es campeón.
Entonces, sí. Y es que además tú analizas cómo juega el Bayern, y yo diría que el único punto de discordancia puede ser la figura del 9, porque el famoso el tribote del Barça formado por Busquets, Xavi, Iniesta, y hay quien apunta que lo puede integrar perfectamente en una traslación Barcelona-Múnich, Javi Martínez con Sven Steiger y con Mario Götze, o bien con Toni Kroos y meter a Götze en banda. Es decir, únicamente es el punto de la figura del 9, no, que uno mide 1,70 y el otro medirá 1,90, pero lo demás...
No, pero fíjate, Borja, que después, según año de Guardiola, se encabezona entre el Ibrahimovic,
claro,
un jugador.
Sí,
que, en realidad, porque era lo que él quería, tener un 9 grande, claro, pero con mucha calidad en los pies, y eso lo va a tener,
claro,
con Lewandowski.
No salió por otros motivos.
Y en realidad la figura no es la come Messi, ¿no? Porque ya está, tienes a Messi, ¿no?
Sí, pero la evolución
Guardiola
de Messi
no es,
se devora todo lo demás.
Guardiola no es anti-9, lo que pasa es que tiene a Messi y claro, es el mejor del mundo.
Se adaptó y yo creo que es lo que va a hacer ahora.
Exactamente.
También. Bueno, el siguiente punto del orden del día eran los fichajes. Tengo apuntado aquí, bueno, es una semana de mucha intensidad. Hemos sabido que Mourinho va a entrar al Chelsea ya oficialmente. Lo llevan anunciando casi las últimas dos semanas, pero ya oficialmente lo hemos sabido. Estamos grabando el programa justo antes de que Neymar se presente como nuevo jugador del Barcelona, que haya volado en un vuelo relámpago y que viaje relámpago para presentarse con el Barça y vuelva a la concentración con Brasil. Le tenía apuntado también lo de Falcao al Mónaco. Este Rivoloblev, el hombre que le compró una isla de Grecia a su hija, es verdad, isla de Grecia a su hija, y a la otra hija un apartamento en Manhattan que vale 98 millones de dólares y ha entrado en la propiedad del Mónaco, es propietario del Mónaco ahora y está decidiendo poner patas arriba el asunto, Borja.
Ha entrado como un elefante en una cacharrería, porque ha entrado, ha fichado a medio Porto, ha fichado a Moutinho 25 kilos, James Rodríguez 45, Falcao entre 50 y 60, Carvalho, se habla de Fernando, el mediocentro defensivo del Porto, gran jugador por el cual suspira media Italia, parece que irá al Mónaco los próximos días por unos 20 millones de euros, y este magnate ruso no solo se ha hecho amigo intensamente de Jorge Méndez, de confidente, que le está pasando a buen precio, ¿por qué no?, los cracks del Porto, sino que además unilateralmente ha decidido cambiar el logotipo, el escudo del Mónaco. Ha dicho que el escudo del Mónaco era añejo y que él quería algo que identificara al Mónaco con la nueva era que él va a empezar, y ha cambiado con unos colores más vivos, un rojo mucho más intenso, el escudo del club monegasco.
El debate...
algo es suyo el club, ¿no?
Sí, sí.
Claro, el club es mío y le pongo el escudo. Que me da la gana, ¿eh? El debate daría para mucho tiempo, y no tenemos mucho tiempo, pero solo quiero apuntar una cosa. Lo comentaba el otro día, no sé con quién. Fichar estrellas no significa hacer un equipo, creo que lo dijimos la semana pasada también,
sí.
y tenemos que ver que el Mónaco quede tercero el año que viene en la Liga Francesa.
Sí,
eso hay que verlo.
Es complicado porque a pesar de fichar jugadores de primerísimo nivel, hay que hacerlos jugar bien juntos, hay que hacerlos que mezclen bien. Yo creo que la figura de Ranieri, si se confía en él, es un buen iniciador de este proyecto. Yo creo que el punto alto de este proyecto con Ranieri no casa bien, porque Ranieri no es un entrenador talentoso, no es un entrenador que le dé, que sea excesivamente flexible,
pero
¿no?
Si necesita resultados a primer...
Pero exactamente,
a eso te refieres, ¿no?
Exactamente. Yo creo que es un entrenador que va a hacer trabajar a todo el mundo. A lo mejor vemos un Mónaco un poquito feo al principio, pero bueno, sí.
O muy feo.
O muy feo.
Pero... una cosa, que Ranieri a nivel humano y nivel vestuario funciona muy muy bien, ¿eh? Que
sí, tiene varias
quizás
cosas.
Darle continuidad para ensamblar todo ese equipo también puede ser bueno por ahí.
Lo hizo con la Juve.
Donde se cargó a Jovinko, donde se cargó a Jovinko,
esta semana estaba por aquí,
¿eh?
Esta semana estaba por aquí, por Valencia.
No
sabemos si a lo mejor venía de compras.
Bueno, pues no me extrañaría nada. Tiene un dueño rico, o sea que...
Sí. Y bueno, por concluir esto, ¿no? Que es verdad que... vamos a esperar que con tanta estrella pues nos sentemos a ver un partido en Mónaco y disfrutemos mucho y veamos un equipo con un estilo ofensivo y agresivo y combinativo y tal, pero yo creo que con Ranieri va a ser otra cosa. Sin embargo, pienso que puede ser útil, sobre todo al principio, ¿no? Yo creo que luego cuando tenga que ya medirse a equipos realmente grandes, a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Bayern Múnich, ya en Champions, ya sí que yo creo que necesita ser un poquito más flexible y tener un poco de imaginación, pero yo creo que para llevar al equipo a Europa y para dar estos primeros pasos, Ranieri puede ser una alternativa.
Oye, y en Francia va a tener 4 o 5 partidos muy serios, ¿eh?
Sí.
Pero va a tener que ganarlos. Porque...
Sí, pero no es la exigencia, yo creo, de ir al Bernabéu, de ir al Camp Nou,
sí,
exactamente.
Sí, sí.
Bueno, y luego no, lo que es la Champions, evidentemente.
Primera
claro.
Piedra de toque. Ya veremos a ver si queda tercero, que supongo que será el reto.
Yo creo que es el objetivo.
El objetivo de ellos, quedar tercero y meterse en la Champions. Y simplemente un apunte que tenía aquí apuntado. Empieza el Europeo Sub-21 en Israel esta semana. El miércoles, si no me equivoco, el miércoles es cuando empieza. Israel, Noruega y Inglaterra, Italia, tenemos los primeros partidos. España juega contra Rusia el día 6 a las 6 de la tarde, y tienen el grupo también a Alemania el día 9 a las 8:30, y a Holanda, que lleva un equipazo de la leche.
Sí.
A las 6 de la tarde, España-Holanda el día 12. Bueno, grupo... vamos a intentar revalidar el título, pero va a ser un torneo muy bonito de ver, ¿eh?
Grupo terrorífico, el de España.
El grupo es duro, ¿eh?
Es durísimo. Yo prefería Italia e Inglaterra, sinceramente.
El grupo es bastante duro.
Yo creo que Italia lleva un buen equipo, ¿eh? Italia
sí, también.
Lleva un buen
también,
equipo.
También.
Y no, y el, pero evidentemente...
Hay varias que se lo han tomado muy en serio,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y bueno, y eso
a
que
Berratti,
Italia...
No,
Berratti
al final
está con la absoluta, ¿no? Creo.
No sé, yo creo que no.
Yo creo que convocaron a
no,
Berratti.
No, sí está Berratti. Los que no están son el Sarawi de Siglio, creo. ¿No? Que van a la Confederación.
Perdona, David. Es de agradecer que este año haya dos grupos realmente de equipos con solera. Porque veníamos de unas Eurocopa Sub-21 donde se colaba un Irlanda, se colaba un Croacia, se colaba equipos igual de rango
y no
medio.
Y está Francia porque la pifió con Noruega, si
sí,
no estaría también.
Cierto.
Yo diría que exceptuando Noruega, que fue el buchi de el verdugo de Francia, el resto son equipos de bastante caché.
Pero es que, fijaos que mientras que la Eurocopa absoluta va ampliando plazas y cupos para llegar a más partes, este tipo de torneos que en el que realmente quieren buscar las generaciones que están marcando ritmos y están marcando justo en ese corte la diferencia y llaman la atención de los ojeadores, ahí es donde la reducen y procuran que sean pocas las sorpresas que sean en las fases finales.
Bueno, llevan buenos equipos, los 8 llevan buenos equipos, sobre todo de alguna selección, lo hemos dicho ya, por ejemplo Holanda, que lleva un equipo muy fuerte. Y España lo va a tener difícil, pero va a estar muy bonito el torneo. Lo vamos a disfrutar y la semana que viene, si os parece, chicos, hablamos del tema. Muchas gracias, Borja.
Un abrazo fuerte, Fer.
Gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
Gracias, Fer. Un abrazo.
Vamos a Sudamérica, que vimos este fin de semana la reinauguración, en partido oficial, eso sí, de Maracaná. Nos vamos a Nueva York con nuestro hombre del fútbol sudamericano, que es Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
Para empezar a hablar, si quieres, Ariel, de la reinauguración oficial, eso sí, porque habíamos visto un partido de amigos de Bebeto contra amigos de Ronaldo, sí. Pero la reinauguración oficial de Maracaná fue este fin de semana con un Brasil-Inglaterra, partido que fue bastante malillo, la verdad, que acabó con empate a dos, ¿no?
Sí, lo que valió la pena quizás fueron los goles del partido, los 90 minutos de juego bastante descartables. Sigue sin terminar de dar el peso la selección brasileña, que tiene nada, a la vuelta de la esquina la Copa Confederaciones, que moralmente está obligada a, no sé si a ganarla, pero al menos a dar batalla interesante, llegar a semifinal, llegar a la final, hacer algo más o menos interesante para ilusionar a su propio público de cara a la Copa del Mundo del año próximo. Un Maracaná que Fernando llegó con bastante suspenso a este amistoso contra Inglaterra porque un par de
estuvo
días
a punto
antes
de no jugarse, ¿no? Casi no se jugó el partido.
Sí, no es que hubiera problemas con el estadio en sí, sino que, claro, todavía hay obras. Los accesos al Maracaná, contaban con piedras, con tierra, con trozos de hierro que estaban todavía allí en algún sector de los accesos, y eso generó algún tipo de suspensión precautoria por parte de la justicia local de Río de Janeiro, pero bueno, la federación rápidamente lo resolvió y el encuentro se pudo jugar. Y creo que el Maracaná quedó bastante bien, o sea, es un estadio clásico, sigue manteniendo ese estilo de estadio clásico y nada, creo que es un buen escenario para la Copa Confederaciones, para la Copa del Mundo y para lo que luego va a quedar como escenario de Libertadores y de Campeonato Brasileño.
Ese partido que sirvió sobre todo para la reinauguración de Maracaná, en el que, bueno, Neymar no brilló tampoco mucho, hizo mejor primera parte que segunda, pero tampoco se puede... Se está criticando mucho a Scolari en Brasil, Ariel, también por las elecciones que hizo ayer en el once titular, pitaron a Hulk, yo creo, durante el partido, que preferían a Lucas Moura, que entró en la segunda parte, lo cambió por Oscar y eso tampoco gustó al público. Está siendo muy criticado Scolari, ¿no?
Bueno, es que yo creo que a día de hoy cualquier entrenador que estuviera al mando de la selección brasileña tendría un trabajo durísimo y sujeto a muchas críticas. Hay mucha presión, se dan cuenta que el Mundial, no solo la Copa Confederaciones, sino que el Mundial está muy cerca y todavía Brasil parece lejos de estar firme como para ser un candidato. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que los Mundiales o la Copa Confederaciones son prácticamente torneos de mata-mata, como se llama en Brasil, y allí las cosas pueden cambiar, con estadios llenos, con el público totalmente a favor, con un equipo brasileño seguramente muy motivado, eso puede cambiar. Es verdad que hasta ahora el equipo de Brasil, ni con los técnicos anteriores ni con el actual, conforma, ni dentro del país ni fuera del país, y bueno, eso es algo que hay que tener en cuenta y que es cada vez más presente, partido a partido, semana a semana, análisis tras análisis que uno lee o escucha o ve, y bueno, y es verdad que hay mucha inconsistencia e inconformidad de parte de la afición y de parte de los analistas del fútbol brasileño.
Hablábamos de Neymar en su ya ex-club, el Santos ha habido cambio de técnico, o sea, se acabó la etapa de Muricy Ramalho, ¿no?, en el banquillo del Santos, Ariel.
Muchos lo pronosticaban, decían que ni bien Neymar pusiera un pie fuera del club, Ramalho estaría también fuera del equipo Peixe, y lo han acertado con una precisión asombrosa.
Sí, es verdad.
Fue un par de días más tarde que Ramalho fue testado, yo creo que de común acuerdo entre entrenador y club. No fue bueno la temporada 2012 para Santos y no pinta demasiado bien la del año 2013, salvo que lleguen dos o tres jugadores muy importantes que puedan cambiarle la cara un poco a este Santos post-Neymar. Y lo curioso es que se habla de un reemplazante para Ramalho, bueno, para mí de mucha categoría, de mucho nivel, sobre todo en Latinoamérica, como es Marcelo Bielsa, que parece que bueno, se queda sin trabajo en la Liga Española y es quien está buscando ahora mismo los directivos del Santos. Yo no sé qué opinas, Fernando, pero lo veo bastante complicado que Bielsa en este momento asuma, sobre todo en un club como el Santos, no por el Santos en sí, sino porque es un equipo que va a estar sometido a esa presión post partida de Neymar, a esa bueno, a esa mirada de ver cómo se recicla el equipo luego de la salida de su ídolo moderno, digamos, luego de Pelé, y creo que los tiempos de Bielsa son otros, ¿no? Necesita de otro tipo de de ambiente para poder trabajar.
Sí, ya, a mí también me da esa sensación, que es muy, muy difícil unir los nombres de Bielsa y el Santos ahora mismo es bastante complicado. El Santos que dice que quiere que vuelva Robinho, vamos a ver si vuelve Robinho o no, parece que Robinho se va a quedar en el Milan. Bueno, ya este verano deshojaremos la margarita y veremos a ver cómo acaba todo eso. La Copa Libertadores, tenemos semifinales, que yo creo que se aplazan, ¿no? No se juegan ahora, se van a jugar más adelante. Y además con semifinalistas que se han metido por lo menos dos de ellos por penaltis, ¿no, Ariel?
Sí, las semifinales se van a jugar, van a comenzar a jugarse a principios de julio. La Conmebol detiene la competición de la Libertadores hasta que termine la Copa Confederaciones. Esto a algunos equipos, por ejemplo a Newell's, lo beneficia mucho de cara a su posibilidad de conseguir el título en Argentina, y a otros los perjudica. Seguramente el Atlético Mineiro y demás les gustaría haber seguido en competición ahora mismo para intentar, bueno, llegar lo más lejos posible en el principal torneo de clubes de Sudamérica. Los semifinalistas son Independiente Santa Fe, que eliminó a Real Garcilaso de manera bastante contundente, Olimpia, que en Paraguay, en Asunción, se hizo fuerte y dejó fuera a Fluminense, candidato para muchos a ser finalista o campeón de ese torneo, Newell's, que en una tanda de penales interminable terminó deshaciéndose de Boca Juniors en Rosario, y Atlético Mineiro, que luego sacaron un muy buen empate a domicilio en Tijuana ante los Cholos, sufrió muchísimo en su casa y estuvo apenas a segundos de quedarse fuera. En el minuto 93 Cholos tuvo un penal y nada, el arquero del Atlético Mineiro de manera muy muy buena lo pudo contener, lo pudo desviar y terminó pasando el galo a las semifinales, pero por muy poquito. Realmente destacable lo del equipo mexicano de Cholos de Tijuana.
Newell's, que está en semifinales de la Libertadores, me dices que está a puntito de ganar el torneo, está rozando ya el torneo argentino, vaya temporadón que está haciendo el Tata Martino en Newell's, espectacular. Sí. Y me comentas también que Independiente ahora sí que ya está al borde de caer, ¿no? De caer a segunda.
Los resultados de este fin de semana, se jugó la jornada 16, quedan 3 para que termine el torneo final, y dejaron realmente ahora sí muy muy mal parado a Independiente, que por supuesto sigue entre las 3 posiciones de descenso automático, descenso directo, y podría quedar fuera de la primera división el próximo fin de semana. Si Quilmes, que es otro de los equipos que lucha por mantener la categoría, le gana Arsenal, si Argentinos, que a día de hoy es el gran rival de Independiente para quedarse en primera división, gana San Lorenzo, e Independiente, que juega ante River, no consigue la victoria, vamos a ver al Rojo de Avellaneda, al muchísimas veces campeón de la Copa Libertadores, bajar a la segunda división argentina por primera vez en su historia. Es una posibilidad concreta de que el próximo domingo tengamos a Newell's campeón e Independiente bajando al Nacional B.
Y para terminar, Ariel, hemos tenido definición en torneos de Colombia y de Uruguay este fin de semana también, ¿no?
Sí, en Colombia ya tenemos definido a los 8 equipos que van a participar de los cuadrangulares, los playoffs que se juegan en los torneos semestrales de Colombia. Tenemos a Independiente Santa Fe, a la Nacional de Medellín, Itagüí, Tolima, Millonarios, Deportivo Cali, Once Caldas y Deportivo Pasto. Las semifinales, los playoffs se comienzan a jugar a mitad de esta semana. Y por otro lado tenemos a Defensor Sporting, que ganó el torneo clausura, el del segundo semestre de la temporada. Fue campeón por apenas un punto Defensor Sporting en clausura uruguayo y ahora va a definir el título nacional ante Peñarol, el título nacional de Uruguay, la temporada 2012-2013 ante Peñarol. El primer partido final se juega este martes. Si Peñarol gana, ya es campeón. Si no ganara Peñarol, se abre una opción de hasta 2 partidos finales más. Es un sistema un poco raro el de la definición de la temporada en el fútbol uruguayo, pero de momento, por haber sumado más puntos en toda la temporada 2012-2013, Peñarol cuenta con esa pequeña ventaja competitiva. Si gana el primer partido final, se termina la disputa por el título de la temporada allí.
Muy bien, la semana que viene tenemos partidos de clasificación para el Mundial en Sudamérica, también en CONCACAF. Hay algunos partidos interesantes, o sea que la semana que viene ya tenemos muchas cosas de las que hablar. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Bueno, hablando también de futbolistas sudamericanos, vamos a cerrar este bloque, aunque después escucharemos la entrevista a Cayu, extensa entrevista a Cayu en This is Football, pero vamos a cerrar este bloque hablando del Mundial de Clubes Sub-17 que se ha disputado estos días en Madrid. Colmenar y en Torrejón. Está, es la novena edición del torneo y en esta edición ha ganado River Plate y el mejor jugador del torneo, Sebastián Driussi, es un chico, es un delantero del que hablan muy bien en Argentina. Vamos a charlar unos minutos con él. Hola, Seba, buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo andan?
¿Qué tal, todo bien?
Bien, todo bien, por suerte.
El jueves estuvimos allí viéndote en directo en Colmenar. Estabas un poquillo enfadado por cómo había quedado el partido, con, sobre todo con el árbitro, partido contra el Real Madrid.
Sí, sí.
¿Esta vez estás más contento o qué?
Sí, la verdad que una alegría muy enorme poder conseguir el objetivo que nosotros venimos a buscar acá en España.
El objetivo que era ganar el torneo, lo habéis conseguido. Y este torneo que es para ver a jugadores que se están formando todavía, Seba, háblanos un poco de ti, ¿qué tipo de futbolista eres? Segundo punta, ¿verdad?
Sí, la verdad que soy un jugador que, como tuve la posibilidad de hablar el otro día con vos, soy un jugador que me gusta hacer jugar mucho en equipo. Y bueno, trato de brindarle lo mejor de mí para que el equipo pueda conseguir objetivos o ganar algún partido, ¿no?
Futbolista técnico que le gusta, que te gusta intervenir mucho en el juego, incluso bajas al centro del campo para recibir y seguir la transición ofensiva del equipo, ¿no, Seba?
Sí, sí, tal cual como decís. La verdad es que tengo una mala costumbre y cuando me ponen de delantero tirarme atrás, pero la verdad es que conseguí un técnico que me dijo que me mueva libre y bueno, la verdad es que me siento muy cómodo dentro de la cancha con este técnico.
Sebastián Driussi es un futbolista que desde muy pequeñito ya promete mucho en River Plate. Es un jugador por el que su club pagó nada menos que $40,000 cuando él tenía 11 años para retenerle en el club. ¿Esa circunstancia te ha metido más presión o estás más presionado por esa circunstancia, Seba, o no?
No, la verdad que si bien es buena la plata, creo que yo juego por diversión y por amor a la camiseta, que es River, ¿no? La verdad que la plata no me hace ni más ni menos hombre, como te dije el otro día.
Y lo importante es el fútbol y lo importante es la progresión de uno como futbolista. Lo que pasa es que eso también a lo mejor te pone un poquito más de presión a la hora de meterte más prisa para llegar al primer equipo, porque será, imagino, un objetivo muy a corto plazo tuyo, ¿no, Seba? Llegar al primer equipo de River.
Conmigo siempre manteniendo los precios de la tierra, siempre, como también conmigo siempre, todo su tiempo va a llegar y espero que cuando llegue el momento tratar de brindarle lo mejor al técnico que tenga y poder jugar en la primera de River, que es el sueño de cualquier chico que estamos acá hoy con la fiesta de River.
Porque con el técnico de River, con la primera plantilla de River, ya has tenido contacto, ¿no? Has entrenado en algunas ocasiones con ellos, lo que pasa es que falta por llegar esa oportunidad en partido oficial, ¿no?
No tuve la chance ni de hablar ni poder hacer un entrenamiento con él. Sí tuve la chance de hablar y tener un entrenamiento con Matías Almeida, donde me citó para hacer sparring, y bueno, fue el único contacto que tuve con primera. Pero sin apuro, sin apurarme, creo que todo llega a su tiempo, ¿no?
Háblanos de tus modelos. ¿Qué modelos tienes? Por ejemplo, Seba, en River, tu delantero de River, tu futbolista de River favorito.
Y hoy en día es David Trezeguet. Creo que es una gran persona. Es un gran jugador y la verdad que te deja muchas enseñanzas como jugador y como persona mucho más.
¿Y en España quién te gusta, Seba? ¿Quién te gustaría parecerte cuando dentro de unos años ya estés a nivel profesional? ¿A quién te gustaría parecerte?
Y como te dije el otro día, la verdad que elijo porque River juega delantero, elijo a David Trezeguet. Pero como te dije, la verdad que Iniesta me gusta mucho. Es un jugador que es muy inteligente dentro del campo y la verdad que sabe mucho lo que juega.
Uno, en la época de YouTube y de las redes sociales, uno también influye mucho ese tipo de cosas, cómo le vean a uno por las imágenes que deja, ¿no? Tú dejaste una imagen en el último Sudamericano Sub-17 con Argentina, un golazo de chilena que fue pura inspiración, pura técnica también, y eso te ha acompañado a lo largo de tu carrera de momento, ¿no? Esa imagen está muy, muy grabada y muy asociada contigo, ¿no?
Sí, la verdad que fue uno de los mejores goles que hice en mi carrera, que por ahora es corta. La verdad que una alegría enorme cuando hice el gol. Y bueno, la verdad que fue uno de los mejores goles que hice.
Del torneo de Madrid, de la experiencia de ganar el Mundial Sub-17 de Madrid, ¿con qué te quedas? ¿Qué imágenes se te quedan grabadas y te llevas grabadas a Argentina, Seba?
La verdad que me destaco una imagen del grupo. Creo que somos un grupo de 39 de personas que también involucro a los jugadores que se quedaron en Argentina. Dejé una imagen de cómo se jugó, de cómo las ganas que tuvieron, la humildad, y la verdad que me llevó esa imagen y junto a esa imagen creo que pudimos lograr el objetivo que nosotros veníamos buscando como titulares.
Muy bien, hemos tenido la oportunidad de hablar con Sebastián Drussi, el mejor jugador del torneo, no lo digo yo, lo dicen los que han visto el torneo entero, el mejor jugador del torneo del Mundial Sub-17 que se ha disputado en Madrid, campeón con River, tres tantos ha metido también, mejor jugador del último Sudamericano Sub-17, como me indica también Carlos Banaclocha, así que ha sido un placer, Seba. Tienes más compañeros en los que nos tenemos que fijar, Mamana, el central, por ejemplo, ¿no?
Mamana, Vega, Zacarías, Andrade, Batalla, el arquero. La verdad es que es un grupo de muchos jugadores muy buenos y saben a lo que juega realmente.
Pues muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros, decía en This is Football. Gracias por tener la oportunidad de hablar contigo, Seba. Buen regreso a Argentina y que te vaya bien en el futuro, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias a Sebastián Driussi, el mejor jugador del torneo, del Mundial Sub-17 que se ha disputado en Madrid. En el que tuvimos también la oportunidad del pasado jueves de hablar con un chico de Corinthians, con Kaique Virgilio, al que vamos a escuchar lo que nos dijo.
A gente já tinha jogado, sim, mas não nesse alto nível, com muita competição, muita briga.
Ya había jugado torneos así, pero no con tanta competición, con tanta pelea, con tanta competitividad, dice Kaique.
A gente estaba teniendo un poquito de dificultad con eso, porque a gente no estaba tan acostumbrado.
Un poco de dificultades con eso, porque no estábamos acostumbrados a jugar con tanto nivel de rivales.
Las características son velocidad, mucha
velocidad, técnica.
Yo soy un cara de grupo que fecha,
soy un chico de grupo que trabaja para el grupo.
Eu tenho muita velocidade, é drible, isso
vuelve
aí é o que,
su velocidad.
Me ajuda e é o que eu tenho. Estou trabalhando, estou no clube há 10 anos.
E eu já estou numa trajetória,
Corinthians. Estou treinando forte, todo dia se dedicando. Ese día va a llegar, yo tengo fe y cuando llegue voy a estar preparado.
Y que todos los días se lucha por su objetivo, que es llegar al primer equipo, que cuando llegue la oportunidad él cree que va a estar preparado. Se llama Kaique Virgilio, es delantero de Corinthians, les eliminaron en la primera fase, pero les vimos en directo en Colmenar. Y el chico, su fútbol tiene muy buena pinta, 17 años, Kaique Virgilio, delantero de Corinthians, que seguro que va a saltar enseguida al primer equipo. Son protagonistas, que en el futuro serán jugadores profesionales. Los dos los hemos escuchado en This is Football, el primero, por cierto, dándole las gracias a nuestro compañero Richie Esquilas, que estuvo esperando a que se pusiera el futbolista de River. Bueno, ese es el balance del Mundial Sub-17 en Madrid, y ahora vamos a escuchar a un campeón del mundo que nos visitó hace algunas semanas en COPE Sevilla.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football, en la COPE.
Bueno, esta canción está dedicada a él, que es uno de los héroes de la selección campeona del mundo de Brasil en 1970, en México, en el Estadio Azteca. Después de un campeonato repleto de calor, de cosas que pasaron, de un fútbol muy vistoso, muy brillante, una selección que ha quedado para la historia del fútbol. Resulta que recibo una llamada hace unos días de José Antonio Martino Tim Petón, que es buen amigo de Pintiño, un hombre que ya es casi tan sevillano como brasileiro, y resulta que está en casa de Pintiño esta semana en Sevilla, Paulo César Lima, Paulo César Caju, como le conocen en Brasil, un campeón del mundo, y tenemos la oportunidad de que él se pasara por COPE Sevilla y charlar con un campeón del mundo, que no todos los días se hace en This is Football, en este programa. Así que le hemos invitado y está escuchándonos. Paulo César Lima, Paulo César Caju, muy buenas.
Muy buena puta, me dejaste con los pelos arrepiados.
¿Por
esta
qué?
Música, primero que esta fue una decisión de un campeonato en 1972, cuando fui transferido de Botafogo para Flamengo, jugaba en un equipo extraordinario que era Botafogo, base de la selección brasileña de 1970, y por un desafío personal mío, me compró Flamengo en la época por 1 millón de dólares, que era mucho dinero, yo tenía 21 años, y salí para un equipo que tenía los mayores hinchas en todo el país, son 35 millones, pero una experiencia nueva. Y Tostão había sido contratado por Vasco da Gama también, uh-huh. Y Pinto empezaba en los juveniles de Fluminense, y una final de la Taça Guanabara, 1972.
En Maracaná, ¿verdad?
150 mil hinchas de los dos clubes, y yo hice el gol decisivo, el gol de la victoria de tiro libre. Y había un grupo en la época de la joven guarda, que te conoces un poco, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, había un grupo que se llamaba Golden Boys, un grupo de negros artistas de Río de Janeiro, uh-huh. Y uno de los componentes compôs esta música para mí, en mi homenaje. Lindo, pues muchas gracias y realmente estoy un poco emocionado.
Esta canción de Trio Esperanza, que es dedicada a Caju, con esa vamos a empezar la entrevista. A mí lo que me ha llamado la atención es cómo se ha presentado usted al sentarse en el estudio de Cope Sevilla. Aquí, un tricampeón del mundo, he dicho, ole, yo me he puesto de pie, he dejado el micrófono y me he puesto a aplaudir, porque no había que hacer otra cosa, había que ponerse a aplaudir.
Soy un privilegiado, porque... Primeiro que sou nascido numa favela. Segundo, hijo de uma doméstica que trabalhou durante 40 anos para uma família rica em Rio. Então, se não tinha... A única coisa que tinha era o talento para jogar futebol. E a partir daí, comecei minha vida, minha carreira. Tive uma família, fui adoptado por uma família que meu papá havia sido jogador, depois treinador. Uhum. Então, comecei aos 16 contra o equipo de Pinto. Meu primeiro partido, 1967, em Maracanã, contra a América. 133 mil pessoas, final da Taça Guanabara, hice os três goles, por 3-2. E a partir daí, eu sabia que tinha uma carreira brilhante por la frente. E com 18 eu me fui à seleção brasileira, com 20 campeões do mundo. Bom, é uma história muito bonita, porque eu sabia de minha capacidade, mas não sabia que tão pronto. E a partir daí, o equilíbrio, meu papá sempre me dizia, tu tens talento, pero o Rio de Janeiro é uma cidade muito traiçoeira, que é linda, mulheres bonitas, música, dinheiro, campeão do mundo, verdade?
Muito complicada para triunfar, não?
Es traiçoeira.
Muito complicada para triunfar.
Com 20 anos campeão do mundo, com dinheiro, não?
Sim.
Swing para bailar, swing para jogar futebol.
Sim.
Tinha que controlar, não podia beber, não podia fumar, não podia usar drogas, tudo isso. Então, realmente, tive muito equilíbrio, que foi fundamental para meu sucesso. Então, estou muito contente com isso e só agradeço muito a meu papá.
Caju estava falando antes de Gerson. Caju era jogador de Botafogo quando chega à Copa do Mundo de 1970 com a seleção. E é precisamente a Gerson a quem você sustituye, porque no es titular en el primer partido de la Copa contra Checoslovaquia, que ganaron 4-1, pero usted no es titular en ese partido, sustituye a Gerson en la segunda parte, ¿verdad?
Sí, Gerson se lesionó, tenía un problema de un desgarre, y durante la semana, el partido siguiente sería contra Inglaterra, ¿no? Campeones del mundo, que estaban en la misma llave que Brasil, en Guadalajara. Los ingleses llegaron con mordomo, con agua propia, comida propia, ¿no? E puseram os mexicanos contra eles. E seria partido decisivo, porque se quem perdera, tinha que sair de Guadalajara. Uhum. E como hicimos toda a preparação durante 60 dias a 2.900 metros em Guanajuato, então, quando chegamos a Guadalajara, ao nível do mar, a partir de todos os momentos da segunda parte dos partidos, o Brasil atropelou a todas as equipes. Então, quando foi jogar contra a Inglaterra, as pessoas em Brasil estavam muito apreensivas, porque Gerson era o cerebral meio-campista do Brasil. Uhum. Mas eu estava acostumado a jogar em uma equipe que era uma seleção. O ataque todo de Botafogo de 70 estava na seleção, que era Rogério, o extremo-direito, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho, que para mim foi o melhor jogador brasileiro em 70, e Paulo César. Então, eu não tive nenhum problema de nervio, me entendes? Preocupação com a equipe da Inglaterra. E, aparte disso, jogamos a las 12 a 40 grados. Em Rio, hace 43, 44. Então, se realmente foi, não tive nenhuma preocupação em substituir Gerson. Para mim foi uma honra substituí-lo, porque sabia de minha capacidade e sabia que jogava na equipe como Botafogo, que disputava vários torneios internacionais contra várias seleções no mundo antes da Copa do Mundo de México.
Eu estive revisando, estive vendo o partido contra a Romania anoche. y me pareció una actuación individual de Paulo César Caju fantástica. Hay un tiro que se estrella en el larguero que está a punto de ser gol y después sucede esta jugada.
Viaza, Fontana, Jair, pinta, se le fue a Dimitru. César entrando, Paulo, pinta, se le va a San Mariano, cruce, ¡gol! ¡Gol de Jair!
La narración mexicana de aquel gol de Jairzinho, que nace de un pase suyo, Paulo César Lima, que desborda por la izquierda como cuchillo en mantequilla, entra usted ahí... Es verdad, y fabrica el gol de Jairzinho.
Vale, sabe que para mí, para nosotros, ¿no? Después de ese partido contra Rumania, que pocos sabían que la llave que Brasil entró en la Copa del Mundo, ¿no? Primero, Checoslovaquia, campeón de Europa. Segundo, Rumania, vice-campeón europea. Tercero, Inglaterra, campeón del mundo.
He leído que usted en esa selección del 70 es extremo, juega por la izquierda, aunque maneja mucho la derecha, pero también maneja muy bien la izquierda para poner un centro como en el del gol que acabamos de escuchar, pero que en su club, el Botafogo, usted jugaba más centrado, una posición de centrocampista ofensivo, pero más centrado, ¿es verdad?
No, jugaba de extremo. A mi puesto, normalmente, naturalmente, cuando empecé era, como se dice, número 10, pero el Botafogo tenía Jairzinho y Gerson como 10. Entonces sobró un puesto en la extrema izquierda y ahí Zagallo me escaló y dije, aquí me quedo. Entonces ahí dependía de mis entrenamientos, la corrección, ¿no? En los pases, en los dribles, siempre entrenando, me gustó mucho entrenar. Entonces como era ambidestro, la facilidad que tenía para pegar el balón, pero yo entrenaba mucho para poder jugar como extremo. Entonces así, yo hacía dos funciones. Recuaba para, porque a mí me gustaba recuperar el balón y partir con el balón dominado. Y después tenía que hacer la jugada de extremo también. Pero eso es para pocos.
En cuartos de final ganan a Perú, en Guadalajara. Vuelve a entrar por Jesús en el minuto 67, Paulo César Caju. Ganan a Uruguay en las semifinales y ganan la final a Italia. Fijándome en el partido de Rumanía. Era un equipo que ha pasado, el suyo, era un equipo, una selección, a Brasil del 70, que ha pasado a la historia por su vistosidad técnica, por su juego bonito, por las formas de hacer las cosas que parecía tan fácil. Pero ustedes en velocidad, cuando tenían metros para correr los cuatro de arriba, ustedes eran temibles también, ¿eh?
Por eso que te voy a explicar. Nosotros decimos, teníamos una fama, ¿no? El fútbol brasileño después del Mundial de 66, no sé si te acuerdas, era muy joven.
No, Brasil, no, yo no había nacido todavía.
Brasil llevó a 44 jugadores, fue una total desorganización, ¿no? Entonces, a partir del momento que llamaron a Zagallo para entrenar, había el régimen militar, que muchas personas contestan en Brasil, pero yo creo que fue muy importante para la disciplina de los jugadores brasileños que eran indisciplinados. Entonces, hicimos una preparación de 60 días en México, toda ela organizada por Admir Chirol, que para mim foi o melhor preparador físico que tivemos em todas as épocas em Brasil. Formamos uma comissão técnica, nos treinamos durante 60 dias a 3 mil metros, para que quando bajamos a Guadalajara, no nível do mar, Brasil superou a todos nesse segundo tempo por preparo físico. Então imagina uma equipe que tinha três surdos geniais, Gerson, Tostão e Rivelino. E os cinco delanteros, não, de equipe de Brasil, Jairzinho em Botafogo jogava como 10, Gerson em São Paulo, depois como 10, Rivelino em Corinthians como 10, Pelé em Santos como 10, Tostão em Cruzeiro como 10. É uma coisa incrível. Então, se houve muita inteligência da parte de Zagallo em saber aproveitar os jogadores talentosos que tinha na mão. Fora isso, a preparação física de Brasil, que foi extraordinária. Para mim, este foi o sucesso da seleção. Primeiro a disciplina, depois a preparação física e depois o talento.
Estava pensando que o outro dia estuvo em Madrid, visitando España também, Ronaldo Nazário, e dijo que Zagallo había sido, el Lobo, había sido el mejor entrenador que había tenido en su vida. Para usted también.
Ah, sí. El primero fue mi padre, ¿no? Mi padre me mostró todos los... El fútbol para mí son detalles, ¿no? Y mi papá me enseñó todo, ¿no? Tú tienes talento, ahora se depende, tú tienes que seguir por acá, ¿no? Si sigues recto, si sigues en una única dirección, vas a triunfar. E Zagallo foi importante para mim porque foi um dos poucos treinadores que nunca se preocupou com minha vida particular. Nunca me chamou a atenção, me entendesse? Confiava em meu talento, em meu trabalho, e sabia que eu era um jogador disciplinado que me gostava de treinar. Então, para mim foi importante por isso, e sempre falava comigo personalmente. Para mim, sim, realmente foi uma pessoa que em Brasil lhe damos pouco valor. Eu creio que se Zagallo for espanhol, ou for italiano, imagina, ou mesmo inglês, uhum, teria uma estátua, ou seria considerado como Monsieur ou Mr. Zagallo. É verdade, em Brasil lhe dão muito pouca importância, elogiamos de retranqueiro. Como retranqueiro, se em 70 tínhamos somente como centro-médio a Clodoaldo, não? Mas era uma pessoa muito inteligente, que como foi um grande jogador também, então sabia como lidar com jogadores que tinham uma personalidade muito forte e difícil de saber de se lidar naturalmente.
Como foi o liderazgo de Pelé, a presença de Pelé, que já havia ganado duas Copas do Mundo anteriormente, que jogava seu quarto Mundial, o liderazgo de Pelé em esse Mundial com vocês em 70, como foi, Paulo?
Eu me acordo, Pelé era um dos meus ídolos, como Garrincha, não? Que meu papai foi treinador do Botafogo, na época eu era muito chico, e para mim Garrincha foi o Charlie Chaplin de futebol. E como era um dos meus ídolos, então meu quarto em Guadalajara era próximo ao sujo. Então todos os dias eu me despertava às 7 da manhã e tocava em sua porta para despertá-lo, e me dizia como era chato. Não sei como pesado, se diz, pesado. Pesado, como é pesado, durante 70 dias eu despertava. Foi uma coisa que me deixou muito contente, que isso na reunião em Guadalajara, um momento sem dirigente algum, somente com o jogador, e disse, olha, ganhei 4 títulos mundiais, 2 com Santos e 2 com a seleção, 58 e 62, e este grupo que temos, que estamos juntos, temos a condição de ganhar esta Copa do Mundo em México, e conto muito, quanto com vocês. E a coisa que mais me chamou a atenção, porque nós tínhamos jogadores de personalidade fortes, que criavam problemas, tipo Gerson em Botafogo, Rivelino em Corinthians, Paulo César em Pessano também, não a ser indisciplinado, mas contestador. E quando, durante a convivência em Guadalajara com o rei Pelé, quase todos os outros chamavam Pelé de rei, nada falava, nada contestava nada, todos calados, entendeu? Então, para mim, Pelé foi importante por isso, porque era o maior jogador do mundo, 4 vezes campeão do mundo, e os outros jogadores do Brasil não haviam ganhado nada. Este foi o fator preponderante para que houvesse um bom ambiente dentro da seleção brasileira de 70.
E depois desse êxito, você joga mais no Mundial de 74 que no Mundial de 70. Em Alemanha, joga mais que no Mundial de 70, verdade?
Em 74, tínhamos um grupo muito bom, tinha Carpegiani, tinha Rivelino, Jô, Jairzinho, que não estava em grande forma, mas tinha César e Leivinha, que jogavam em Palmeiras. Houve várias lesões, convocaram vários jogadores de estados diferentes e hicimos o mesmo trabalho que em México. Fomos 60 dias à uhum. Floresta Negra, em Frankfurt, sim, e o ambiente era muito pesado. E isso culminou com um quarto lugar. E na semifinal contra a Holanda, quando estava 0-0, eu recebi um balão extraordinário de Dirceu. E tive a oportunidade de ganhar o partido, mas não a peguei bem no balão e a Holanda fez. Em seguida, partiu em contra-ataque, e 0-0 e ganharam o partido. Mas a coisa que influenciou foi o ambiente, que não era bom em 74.
O pior de sua carreira futbolística, Paulo, ha sido o racismo? O pior?
O pior de minha carreira foi o racismo. Racismo e quando eu parei de jogar futebol. Eu passei, é uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é uma coisa que eu não bebia, não fumava, quando fui futebolista durante 20 anos, uhum. E quando parei de jogar, tinha muito dinheiro, tinha 14 imóveis em Rio de Janeiro, e na época que não se ganhava dinheiro em Brasil, joguei em França, ganhei dinheiro bem, e tinha muita amistade com personalidades como Alain Delon, Jean-Paul Mendo, Yannick Noah, Bjorn Borg, Daniel Schterlo, fundador do PSG, do Paris Saint-Germain, que é meu melhor amigo. E então se tinha muito nome, muita facilidade, invitada para festas, bailes, reuniões, desfiles. E quando parei de jogar com 36 anos, após ter sido campeão do mundo com o Grêmio em 83 em Tóquio, uhum. Eu tive uma decepção, porque esperava uma consideração de dirigente de Grêmio, não? Simplesmente me disseram muito obrigado, muitas graças e tchau. Isso me deixou muito, muito enojado e a partir daí parti para um caminho de como se for um playboy, não? Como eu tinha muita amizade, vivi muitos anos em França, frequentava Saint-Tropez, frequentava Ibiza, todas as melhores partes da Europa e passei 15 anos entre as drogas e o álcool. 15 anos, pero duros, duros, duros. E tive que vender dois apartamentos em dois locais extraordinários em Rio de Janeiro, não sei se conhece, há uma área que é um lago extraordinário, para sustentar meu vício. E foram anos duros, difíceis, tive problema no coração, quase morri, mas a partir do ano 2000, de um basta, tive a ajuda de um grande amigo, ex-jogador de Rio, minha mulher também, mas o mais importante foi que eu mesmo solo sabia que ia morrer e não queria isso para mim. E com a graça de Deus, 12 anos que estou totalmente recuperado, nunca mais experimentei droga nenhuma, nunca mais pus um gota de champanhe, chope, vinho, nada, nada, nada. 12 anos solo. E isso não quero para nada, porque a maioria dos jogadores famosos, principalmente em meu país, quando encerram sua carreira, se não têm uma outra ocupação, é muito difícil de suportar o ostracismo, o abandono e a disparação de futebol.
Bueno, hemos hablado de la carrera de Pablo César Caju, nutrida con muchas cosas que contar, esos dos campeonatos del mundo, la victoria en 1970. Yo quería preguntarle algunas cosas de actualidad, que tengo algunas cosas que preguntarle. Un segundito y allá seguimos.
COPE es la única radio generalista que aumenta su audiencia. Gracias, gracias a ti y a casi 2 millones de oyentes.
COPE, estar informado.
Cantar, e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos cantantes. Com seu ecoar, o samba se refez, teu canto se faz iludir, podemos sorrir outra vez.
Pues estamos teniendo el lujo de charlar con un campeón del mundo aquí en This is Football, campeón del mundo que está en Sevilla disfrutando porque Pintinho le está tratando bien estos días en Sevilla, ¿verdad?
Pintinho para mí significa mucho porque primero también jugó con mi hermano en la selección olímpica brasileña de 1972, cuando las Olimpiadas se pasó en Munique, ¿no? Y de ahí nació, después jugamos junto en Fluminense y uno de los mejores equipos formados en el país, en Brasil, la máquina tricolor. Depois me hizo cambiar, eu estava em Grêmio, super bem em Porto Alegre, e falou com o dirigente de Vasco da Gama e me vinha em uma troca com o Leão para jogar em Vasco da Gama. E depois isso sua cabeça para que nunca mais saliera de Sevilla. E há 32 anos que Carlos é cidadão sevillano e espanhol.
Desde logo, é sevillano como el que más, Pintinho, por supuesto. Ya sabes, conoce en Sevilla, él ya en Sevilla está como en su casa, porque es su casa.
Estoy en la gloria, pero no me olvido de mi Río de Janeiro, que dentro de un mes
no digo eso. Copa Confederación. No digo eso. Pues mire, de la Copa Confederaciones, Caju, quería hablar con usted de la selección brasileña actual. No sé si le pone a esta selección brasileña alguna, no digo muchas, alguna característica que la suya tuviera, la de 70-74.
Nando, yo soy un crítico ferreño del fútbol brasileño hace 12 años. No me gusta el fútbol brasileño, él es feo, pragmático, es entrenado por ex-profesores de educación física que se tornaron entrenadores, que nunca patearon un balón ni una naranja. Y hace 12 años que nosotros no ganamos nada. E não creio que vá mudar. Em la Copa do Mundo, la última Copa do Mundo, recebi uma invitação para comentar o partido pela ESPN Internacional em São Paulo, direto do estúdio, durante um mês. E a equipe que já me encantava há 5 anos era a equipe de Barcelona, de Pepe de Guardiola. E com a mescla que isso Del Bosque, não com jogadores de Real Madrid e alguns de Valência, formou um equipaço, só que um pouco mais defensivo, um pouco mais pragmático, não com o Vega suelto como o Barcelona, mas um futebol que me encantou. E comentando para todo o Brasil, direto da televisão, falei que minha equipe preferida era a Espanha, e que torcia para que a Espanha ganhasse a Copa do Mundo. E a Espanha ganhou a Copa do Mundo. E agora, temos a Copa Confederação, Brasil está na chave que tem o primeiro partido contra Japão, depois México e Itália. Estou torcendo para que o Brasil seja eliminado, porque nós outros estamos retrocedendo. Não pode extrair a Luiz Felipe Scolari, que há 12 anos que não ganha nada. Lo echaram de Chelsea, lo puseram fora de Portugal, não ganhou nada. Portugal foi subcampeão com Portugal em partida final contra a Grécia para a Eurocopa de Seleções. E Parreira, que já estava aposentado, fizeram uma dupla de antigos. Então temos que ressuscitar a Imoré Moreira, que está no céu, ressuscitar a Feola e trair a Zagallo para que formem uma comissão técnica para dirigir o futebol brasileiro. Por favor, estamos caminhando para trás. Temos exemplo como a Alemanha, que é caminhar de sua maneira de jogar, Espanha, que é caminhar de sua maneira de jogar, e nós estamos jogando como os europeus. Um futebol feio, pragmático, e não vamos a nenhuma parte.
Ou seja, que a usted le hubiera gustado que una posibilidad que se habló cuando se confirmó la salida de mano de Meneses de la selección, una posibilidad que se habló, no sé hasta qué punto fue real, la llegada de Guardiola. ¿A usted le hubiera gustado que hubiera sido Guardiola el seleccionador?
Yo tenía una crónica en el segundo mejor periódico de São Paulo, si vas a buscar en Google, Jornal da Tarde, coluna de Paulo César Caju, durante 7 años, todos los martes, una página entera. E eu dizia, queríamos que traíramos a Guardiola para entrar na seleção brasileira. Mas, infelizmente, somos muito pretensiosos, arrogantes, principalmente os preparadores físicos brasileiros, que não querem perder o posto e o dinheiro que ganham.
Me chamou muito a atenção, Caju, a rueda de prensa de José María Marín, que foi muito patriótica, mais que patriótica, yo creo que fue incluso agresiva en su forma de defender lo brasileño, que no hay por qué atacar lo brasileño si piensas en otras opciones. Me pareció un poco agresiva la forma de encarar que tuvo el tema la CBF, ¿a usted?
Primero un señor que tiene 84 años, ¿no? Ya estaba aposentado hace tiempo. Conseguimos sacar Ricardo Teixeira de la presidencia de la Confederación Brasileña. Aí, em seguida, cometemos outro erro. Né? Como há uma política interna entre eles, a mesa sempre rueda a favor destes dirigentes que entraram no futebol brasileiro desconhecidos, não? Se tornaram conhecidos, ganham muito dinheiro, amam o posto que têm. Então, o José Maria Marim, há 12 anos, houve na final de uma Copa São Paulo, não sei se conhece, que é um torneio muito importante de jovens.
Copa São Paulo de Corinthians,
E Corinthians ganhou o campeonato em São Paulo, em Pacaembu. E quando terminou o partido, para distribuir as medalhas, ele como presidente da confederação, subiu ao palco para entregar as medalhas a todos os jogadores. Só que o arqueiro reserva de Corinthians, um jovem de 20 anos, se quedou sem ideia, que José Maria Marim la puso em seu bolso e la levou para casa. Isso o fotografaram e enviaram para todo o mundo. Este é o presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Só que ele se olvidou que nos anos 70, quando o Brasil ganhou sua terceira Copa do Mundo, já tínhamos Didi como treinador de Peru, tínhamos Zagallo depois treinador da Arábia Saudita, tínhamos Paulo Amaral como treinador da Juventus de Turim, vários outros treinadores brasileiros que foram treinar fora da Europa. Por que não fazer um intercâmbio com treinadores buenos como Guardiola, como Arsène Wenger para o futebol brasileiro?
Lo que pasa, Caju, es que no se puede arreglar ahora lo de los dirigentes, no se puede cambiar lo del entrenador, porque ese va a ser el entrenador que va a tener Brasil en la Copa Confederaciones y también en el Mundial. Pero el equipo tiene talento, tiene a Neymar. ¿Usted considera que Neymar tenía que haber venido a Europa antes de cómo lo va a hacer o no?
No, yo vine para Europa con 24, 25 años. Yo creo que tiene... Primero que vive en una ciudad que es linda, Santos. Tiene playa, todo, juega un equipo... A mí no me gusta la manera como juega Santos, porque el entrenador también es otro que es adepto de fútbol defensivo, Muricy. Pero Neymar juega dependiendo de su talento individual. Santo arma um esquema com oito defensores e quando tem o balão, se la dão a Neymar. E aí tem que decidir tudo. E se passa isso também na seleção brasileira, principalmente com a contratação de Scolari, que ama os jogadores que se defendem, não ama os atacantes. Então, temos uma dificuldade. Lógico que temos alguns jogadores talentosos, como Lucas, que se foi ao Paris Saint-Germain. Temos Oscar, Neymar,
Ganso,
que agora se foi a São Paulo, e um jovem de 20 anos que joga em Atlético Mineiro. Bernard.
Bernard, sim.
Que é muito bueno. São cinco atacantes de excepcional talento. Só que esses entrenadores não amam o futebol ofensivo. Primeiro, amam não perder. Segundo, defender-se. Terceiro, pensam em ganhar.
O sea, lo que usted piensa es que habría que dar libertad a la gente que tiene talento, darle mucha libertad para que ellos tuvieran peso sobre otra faceta del juego.
Fernando, la fuerza del fútbol brasileño, ¿no? Aparte que ganamos 5 copas, la cuarta copa cuando ganamos en Estados Unidos no me gustó porque fue el fútbol que empregó Parreira, como se dice, ¿no? Fútbol defensivo, del sistema, pragmático, feo, que registra hasta hoy. Pero nós temos ainda jogadores talentosos, só que os treinadores que se ocupam do futebol brasileiro hoje não são grandes jogadores de futebol, são ex-professores de educação física, que amam preparar suas equipes primeiro fisicamente, depois para defender-se, entendeu? Menos ganhar.
Le iba a perguntar si le gusta como é o novo Maracanã, que ha sido casi sua casa e se reabriu outra vez ao público Maracanã hace pouco. Le iba a perguntar si le gusta o novo estádio.
Maracanã é minha casa, como era a casa de Pinto, era a casa de Garrincha, Didi, Newton Santos, Amarildo, Dida, Zico, Rivelino, Gerson, Jairzinho.
Casi nada.
Por isso, então, não é a casa de Ronaldo Fenômeno e não é a casa de Bebeto, né? Isso era na pré-inauguração, os amigos de Ronaldo e os amigos de Bebeto. Os dois fazem parte do grupo de 94 e 2002. Ronaldo nunca teve história em Rio, nunca jogou em Rio. E Bebeto também vindo de Bahia. Então são os dois jogadores como fazem parte da comissão técnica, como embaixadores, sabe, do comitê organizador da Copa do Mundo, invitaram seus amigos. Só que se olvidaram da história que se passou em Maracanã, não foi com eles.
Le iba a perguntar se le gusta algo mais de la actual seleção brasileira, que hemos hablado de todo o talento que tiene. Arriba, pero de los volantes, de Paulinho, el chico que lo está haciendo bastante bien en Corinthians, y de la gente de atrás, ¿le gusta a alguien?
A mí me gustaba Pintinho, Fernando, sí, no es que soy saudosista, a mí me gustaba Pintinho, Rivelino, Dirceu, sí. Paulo Cesarino, puedo gustar Paulinho, Ralf, Fernando, me interesa, son trogloditas, no son jugadores de fútbol. Eso no es el fútbol brasileño. El entrenador también es otro troglodita, es verdad. Joguei contra o Escolari quando me fui a Grêmio nos anos 80. Era um stopper de pé duro. Não sabia passar em balão, não sabia dominar. Esse era o treinador da seleção brasileira. Ganhou na Copa, não me importa. Mas ganhou na Copa, sabemos como, em 2002. E foi brasileiro há 12 anos que está penando, que está morrendo. Estão eliminando os talentos. Já eliminaram os extremos, agora estão eliminando os números 10 e aí querem eliminar os atacantes de qualidade. También.
Sospecho que no va a seguir con mucho interés el papel de la selección brasileña en la Copa Confederación.
No quiero ni saber, te lo juro. Espero que la final sea Italia y España de la Copa Confederación.
Pues déjeme que le pregunte por si usted ve a Xavi Hernández, a Andrés Iniesta, bueno, más a Xavi Hernández, Xavi Alonso, cansados, que se está diciendo aquí que están un poco cascados de todo lo que han tenido que jugar y que su nivel no es el de hace uno, dos, tres años.
Fernando, en mi equipo Xabi Alonso no jugaba, ¿no? A mí no me gusta centro medio pesado, duros, que dan patada. En mi equipo jugaría Fábregas, Iniesta y Xavi. Este sería mi medio campo de España. Eres el medio campo que me gustan, jugadores que me gustan. A mí me gusta el toque, me gusta el swing, me gusta la coletividad. Xabi Alonso es un jugador pesado, como Kedira, son dos centromedios que pegan, que marcan, que se dan duro. No me gusta.
Es la visión de un hombre que ha sido, como él dice, el tricampeón del mundo, que ha sido campeón del mundo con Gremio de Clubes en 1983, que ha sido campeón del mundo con la selección brasileña en 1970 y que ha pasado por Cope Sevilla aquí para darnos una lección de fútbol aquí en This is Football. Gracias a Pintinho, que está también por ahí, que ha escuchado atentamente la entrevista. Muchas gracias, Pintinho, por traernos al maestro aquí.
Como se dice, uno tiene escuela, ¿no? Y Paulo es mi maestro, con eso yo te digo todo. Yo estoy muy agradecido por la entrevista que vosotros han hecho a Paulo, dando la oportunidad de decir cosas muy bonitas para que aprenda muchísima gente.
Paulo, buen viaje a Italia, que disfrute con su familia. Buen viaje de vuelta a Brasil y esperamos encontrarnos con usted algún día y seguir charlando tranquilamente.
Te espero, espero. Pintinho viene para la Copa de Confederación, espero que vengas para la Copa de Confederación o que venga para el Mundial del año próximo. Estoy en Río, Pinto tiene toda mi dirección, mi teléfono. Te voy a invitar a Leblon a tomar una caipira, yo no bebo más. e a comer um tiragosto em Rio de Janeiro, cerca de minha casa, com muito gosto, e estou muito emocionado. A entrevista foi linda, linda, me prestaste uma grande homenagem.
Não lo voy a rechazar, por lo tanto. Cayo, muchas gracias por estar en Dish Fútbol, ¿eh? Que le vaya muy bien.
Gracias.
Gracias, un abrazo.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter futbolcope.
Extensa e interesante charla con un campeón del mundo, que no todos los días se habla con un campeón del mundo. Gracias a Pintiño, gracias de nuevo a Petón por haber hecho posible que haya estado Paulo César Caju, campeón del mundo con Brasil en el 70 aquí en Dish Fútbol. Ha sido todo un lujo, la verdad. Vamos a seguir hablando con gente, por ejemplo, con un entrenador español que está en Oceanía, está en Auckland City, está en Nueva Zelanda, y que ha conseguido por tercera vez consecutiva ganar la Champions en Oceanía. Está haciendo historia allí, en el fútbol de Oceanía. Vamos a charlar con él. Se llama Ramón Tibuliech. Hola, Ramón, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, todo bien?
Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí trabajando.
¿En Toronto? ¿Qué haces en Toronto?
Bueno, estoy echando la mano a la selección femenina de Canadá. Hago un poco de trabajo temporal para ellos, a nivel de asesoría táctica. Ya que la temporada en Nueva Zelanda es un poco más corta de lo normal, pues bueno, aprovecho para hacer otras cosas, ¿no? Y pues nada, encantado de estar aquí.
Nos contaba Ramón que han tenido un partido amistoso contra Estados Unidos, que se han vendido todas las localidades. La fiebre del fútbol femenino, ¿verdad, Ramón? En Canadá y en Estados Unidos, que es muy diferente a la de aquí.
Pues sí, la verdad es que el fútbol femenino aquí tira casi más que el fútbol masculino, ¿no? Lo cual me parece fantástico. Y nada, 26.000 personas en un ambientazo increíble, seguramente poco normal, ¿no? Digamos, en el fútbol femenino más europeo, pero bueno, fantástico, ya te digo, el partido muy bien.
El trabajo de Ramón durante todo el año, ya lo hemos dicho, es ser entrenador técnico del Auckland City de Nueva Zelanda, al que yo creo que aterrizaste como segundo entrenador, ¿no, Ramón?
Sí, eso fue en 2008. Bueno, en Nueva Zelanda se lleva un poco el estilo inglés de que haya un manager, digamos, que no pisa mucho el campo, pero que es el que se encarga de todo, ¿eh? Y luego tener un entrenador por debajo que es el que trabaja pues todo el aspecto táctico, ¿no? Entonces, ese era un poco la organización que teníamos los primeros dos años, y luego a partir de ahí ya pasé ese primer entrenador.
¿Y cómo era la historia de un técnico que se forma? Supongo que te habrás formado en España. ¿Cómo es la historia de irte a Nueva Zelanda, Ramón?
Bueno, yo jugué en el club, digamos, anteriormente la liga estaba montada de otra manera, no había franquicias como ahora, y jugué en lo que era anteriormente el club, que se llamaba Central United, la Liga Nacional de Nueva Zelanda, pues hace 10 o 12 años. Y bueno, a raíz de eso y de estar trabajando en Segunda División B, en el grupo catalán, pues me hicieron una oferta, ya que siempre hemos mantenido contacto, ¿no? Y sabían de, digamos, mi andadura a nivel de técnico, y me ofrecieron el incorporarme al club. La verdad es que la oferta me hizo mucha gracia y mucha ilusión, y pues nada, esto me ha facilitado, digamos, la oportunidad de competir a nivel internacional y de estar presente en mundiales de clubs, ¿no? Por lo tanto, para mí ha sido un paso difícil, pero muy importante en mi carrera.
Y como jugador, la pregunta entonces se remonta a varios años atrás. Como jugador, ¿cómo recalas en Nueva Zelanda? ¿Cómo es que vas a parar allí?
Bueno, a mí Nueva Zelanda siempre me había hecho, no sé, por una de esas cosas, digamos, que toda persona tiene, siempre me había hecho ilusión pues irme a Nueva Zelanda, y ya que era jugador de fútbol, pues decidí contactar con diversos clubs, y bueno, en el club me ofreció la posibilidad de venir, me acerqué y nada, me atreví a irme, digamos, y pues nada, les gustó mi estilo de juego y firmé por el club, y a partir de ahí pues todo, digamos, toda mi historia con la historia de amor, digamos, con Nueva Zelanda empezó, ¿no?
Haber jugado allí supongo que te habrá ayudado, pero hemos visto a Nueva Zelanda, por lo menos la selección, que es la referencia que tenemos, es un fútbol muy 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 claro, ¿no? Un fútbol muy muy directo, de segunda jugada, mucha importancia al balón parado, un fútbol también muy físico. No sé si a la hora de querer establecer tu concepto de juego allí, el contraste al principio es, imagino que será brutal.
Sí, ha sido, la verdad es que ha sido difícil porque, bueno, como dices, los jugadores están habituados a jugar de otra manera, muy directo, hay mucho contacto, todos son segundas jugadas, los árbitros también pues están acostumbrados a dejar jugar mucho, con lo cual pues cuando quieres jugar más al pie y juegas contra equipos tan físicos, pues no es fácil, ¿no? Los jugadores a veces no confían en tirar la pelota por dentro, digamos, ¿no? O sea que hay muchas, te podría dar muchos ejemplos de cosas que pasan, de hábitos que son muy difíciles de cambiar, pero bueno, con paciencia y con trabajo, la verdad es que hemos conseguido llegar a un nivel de juego pues bastante aceptable, acorde, digamos, con las condiciones de jugadores que tenemos, ¿no? O sea, podemos estar muy contentos de verdad del estilo de juego que hemos conseguido, digamos, lograr después de 3 años desde que empezamos, digamos, o desde que cambiamos un poco la filosofía del juego del club.
Habrá jugadores, habrá también aficionados, prensa, observadores que alucinen, ¿no? Con que un equipo neozelandés intente llevar la pelota al piso, intente combinar, intente jugar de la forma que intenta jugar el Auckland City, ¿no? Habrá gente que alucine.
Sí, bueno, sobre todo en Nueva Zelanda, ¿no? La verdad es que Nueva Zelanda pues ha causado un poco sensación. La verdad es que había mucha gente que dudaba de que pudiéramos ser eficientes jugando de esta manera con jugadores locales. Uh-huh. La verdad es que también hemos traído pues 4 jugadores españoles que evidentemente todo ayuda, ¿no? Y están habituados a jugar en nuestro estilo. Pero sí, ha sorprendido a mucha gente, pero bueno, eso demuestra que digamos que con trabajo y con mucha paciencia pues no hay nada imposible, ¿no?
Me decías que hay 4 jugadores en el elenco que son españoles, que están Espósito desde hace algún tiempo también, está Souto, está Pedro, ahí tienes a 4 futbolistas españoles, también Albert Riera, que también lo tienes creo desde que empezaste, ¿no?, como entrenador, está allí.
Sí, se incorporaron cuando yo asumí las funciones de primer entrenador. Sí, el primero fue Albert y luego, bueno, necesitamos un delantero y yo conocí a Manel de mi etapa en el Figueras y pues hablé con él y vino encantado. Y luego hemos tenido a otros también, como Andreu Grau, que está en el Racing ahora, creo. Xavi Roca también vino en mi primera etapa de segundo entrenador. O sea que hemos tenido a varios, ¿no?
Berlanga también, ¿no?, que ha salido del equipo recientemente, ¿no?
Sí, Ángel está jugando en India ahora. Sí, otro jugador que ha sido muy importante. La verdad es que ha sido un baluarte para nosotros en la zona defensiva en los últimos 2 años. Todos estos jugadores nos ayudan. Yo creo que ayudan un poco a arrastrar a los jugadores locales a jugar más nuestro estilo, ¿no? O sea, yo puedo hacer hasta cierto punto, pero necesito a jugadores en el campo que sean capaces de demostrar, digamos, el camino a los locales, ¿no? O sea, que la combinación ha sido positiva, ¿no?
En la plantilla actual que yo haya leído, tienes a 3 internacionales, a Mulligan, a Vizelic, que son defensas, y a McGeorge, que es centrocampista. Dentro del fútbol de Nueva Zelanda, ya está claro que tenéis una rivalidad entre Waitakere United y Auckland City, porque habéis perdido la liga con ellos y le habéis ganado en la final la Champions de Oceanía, ¿no?
Sí, la verdad es que es el partido del año, digamos, que tenemos continuamente, ¿no? Bueno, somos los equipos fuertes de Nueva Zelanda. Este año lo que es la Champions, pues la modificaron un poco los grupos, nos tocó en el mismo grupo y eso ha propiciado que nos encontráramos en la final, ¿no? Bueno, sí, es el rival a batir. La verdad es que en la liga, bueno, jugamos un partido muy igualado, en el cual estamos por delante en el minuto 90 con 10 hombres, pero lamentablemente, bueno, esto es lo que tiene la competición y el fútbol, ¿no? Nos empataron en el minuto 92, si no me equivoco, y en la prórroga, pues nos hicieron el cuarto gol, ¿no? En la Champions nos hemos levantado. Creo que el problema que teníamos era un poco, seguramente, de, digamos, el estilo de juego que tienen ellos contrasta con el estilo que tenemos nosotros y nosotros con la línea defensiva que tenemos un poco lenta, pues ahí seguramente nos digamos sacaron ventaja de esa velocidad que tienen arriba, pero bueno, hemos sabido recuperar nuestro estilo de juego y mantener mucho más la posición de lo que lo habíamos hecho anteriormente cuando jugamos con ellos, y bueno, pues creo que un poquito eso y creyendo en nuestro estilo pues conseguimos darle la vuelta y ganar la final del torneo seguramente más importante, que era a priori la Champions, para nosotros el torneo número 1, ¿no? Por tanto, estamos muy contentos.
Y es normal porque además da plaza para jugar otra vez el Mundialito de Clubes, esta vez en Marruecos, que supongo que hará mucha ilusión. Tú terminabas contrato, pero lo normal es que lo renovemos, ¿no?
Hombre, ya sí, a ver, hemos hablado con el presidente y supongo que no habrá ningún problema. O sea, estamos a... muy cerca de cerrar el acuerdo por un año más, y evidentemente a mí me encantaría ir a Marruecos, ¿no? Además, tan cerca de mi casa, ¿no? Pues tengo muchos amigos y, bueno, muchos conocidos que van a venir a ver el partido, ¿no? Por tanto, para mí fantástico, es una buena oportunidad, incluso para mí personalmente como entrenador, ¿no? Por tanto, esperemos que se cierre todo bien y que no haya ningún problema.
Va a llegar el Bayern de Guardiola, van a llegar grandes equipos, vamos a ver quién gana la Libertadores. Es una cita muy 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 bonita, también un bonito escaparate, ¿no?
Sí, es un buen escaparate, ¿no? Y bueno, como experiencia, pues para nosotros es, para un club como el nuestro, pues es fantástica, ¿no? La verdad es que los clubes que van a llegar, pues motivan mucho, pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo. Nosotros tenemos que jugar el primer partido contra el campeón de la liga local, o sea, el campeón marroquí, que si no me equivoco creo que es el Raja Casablanca ahora mismo. Uh-huh. Y ese es nuestro primer punto de mira, ¿no? A partir de ahí, pues ya veremos, ¿no? La idea nuestra es intentar competir bien y, bueno, pues a ver si con un poco de suerte podemos pasar la primera piedra de toque y plantarnos en los cuartos de final.
¿Y cuándo empieza la liga neozelandesa otra vez?
Bueno, la liga empieza en octubre, o sea que ahora tenemos un buen parón. En invierno en Nueva Zelanda juegan, digamos, otra competición, que es la competición de clubes, que es un poco de menos nivel, es como una segunda división. Uh-huh. Y nada, pues nosotros empezamos la temporada en septiembre, si todo va bien, y en octubre ya nos ponemos a la acción.
Muy bien, pues si todo va normal, de nuevo en el banquillo de Auckland City, Ramón Tribulet, aprovecharemos para hablar con él y antes de que se acerque la cita del Mundialito de Clubes. Encantados de haberte tenido en This is Football, Ramón, un placer hablar contigo y mucha suerte para el futuro, ¿vale?
Muy bien, gracias igualmente.
Gracias, Ramón. Ramón Tribulet, entrenador del Auckland City, que ha sido protagonista en This is Football gracias a nuestro compañero Emanuel Ramiro, que nos ha puesto en contacto con él en Toronto. Seguimos visitando a gente del fútbol español, que están por ahí fuera ganándose la vida, que durante el año, por unas circunstancias o por otras, no podemos hablar con ellos. Ahora tenemos un poquito más de tiempo, más de tranquilidad, y podemos descubrir qué es lo que están haciendo y cómo les está yendo. Rafa González es un portero, fue portero de Málaga, de Real Oviedo, de Sporting de Gijón. Es asturiano, pero estuvo también algún tiempo en Málaga. Y ahora ha aprendido una aventura como entrenador de porteros del New York Red Bulls, de la Liga Norteamericana. Creo que está pasando unos días en España, vamos a aprovechar para charlar con él. Hola Rafa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien, todo muy bien.
En Málaga mejor todavía, ¿no?
Sí, como tú dices, aprovechando unos días de descanso y en Málaga siempre se está muy bien, la verdad. Sí.
Muy bien, que ahora creo que justamente los Red Bulls han perdido el liderato de la conferencia este fin de semana y ha parado la Liga, ¿no? ¿Me parece?
Sí, nos hemos ido, lo que tú dices, un poco tristes, porque justo el último partido antes de este pequeño parón, pues sí, hemos perdido en casa y bueno, llevamos una trayectoria muy buena de 6 o 7 partidos sin perder, ganando incluso una serie de 5 seguidos, una cosa así, y la verdad es que sí, que bueno, que una lástima, pero bueno, el equipo está con esa dinámica hasta este último partido y bueno, esperemos que a la vuelta podamos volver a la senda de los triunfos.
Rafa, hemos leído que tú estuviste un tiempo trabajando también en la estructura del Málaga, en el que ya hemos dicho que jugaste. Hemos leído también que has estado trabajando en el Aston Villa. ¿Y cómo fue la oportunidad de irte a Estados Unidos? ¿Cómo te surgió?
Sí, la verdad es que fue todo muy muy seguido, ¿no? No tuve prácticamente tiempo de pensar en el salto de jugador a entrenador, ¿no? Porque en los últimos años concretamente, bueno, después de volver, mis 2 últimos años en España fueron en el Sporting y en el Real Oviedo. Uh-huh. Y el último año de futbolista pues fue en el Coventry City, en la Champions League de Inglaterra. Uh-huh. Y allí, pues bueno, allí conocí el entrenador de porteros por aquel entonces, fichó por el Aston Villa para el primer equipo. Y bueno, él, no sé, se debió quedar con la copla, le debí gustar cuando subía algún portero del filial o demás a entrenar con nosotros. Pues bueno, yo siempre les intentaba ayudar, les daba algún consejo y le debí gustar, porque al poco de irse a Aston Villa me llamó y me ofreció la posibilidad de, si estaba interesado, pues hacerme cargo de todos los porteros de la academia de Aston Villa. incluso ayudarle a él en el primer equipo, ¿no? Porque, bueno, era un señor ya un poco más mayor y quería, bueno, tenía esa inquietud, quería que yo le ayudase. Entonces lo acepté, me preparé un poquito mejor con el inglés mientras seguía en el Coventry y, bueno, luego tuve que hacer, como ya sabes cómo son los ingleses, ¿no? Seguir un proceso, había 6 o 7 candidatos más. Bueno, a pesar de eso yo iba un poquito, digamos, recomendado por el primer equipo y en ese sentido les gusté mucho y, bueno, me ficharon. Y estuve pues compaginando los primeros años el primer equipo y la academia, toda la preparación de coordinando los entrenadores de porteros, todos los porteros. Tuve la gran suerte de poder vivir pues todo el proceso desde abajo hasta arriba y luego al final cuando se fue Martin O'Neill, que fue el entrenador que lo tenía él en su equipo, pues bueno, el club me pidió a mí hacerme cargo del primer equipo de los porteros hasta que, bueno, se estuvo un manager interino del club también y luego fue cuando llegó Gerard Ullier y firmó con el primer equipo. Le hablaron muy bien de mí, me vio trabajar y seguí con él. Me ofreció Gerard Ullier la posibilidad de seguir con él en el primer equipo de Aston Villa y así fue. Con la cosa de que hoy en día Gerard Ullier pues es el director global de todo el fútbol de Red Bull, ¿no? Que tiene no solo Nueva York, sino que tiene academia en Ghana, en Brasil y luego tiene 2 equipos profesionales en Alemania y en Austria, ¿no? Y entonces así ha sido un poco la historia. Me ha ofrecido esto, yo estaba trabajando en el Málaga con el filial y, bueno, con la idea de quedarme porque, ya te digo, Málaga era un proyecto muy 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 bueno, muy interesante y con la vida aquí a mí me recuerdan con mucho cariño aquí, es la suerte que tengo de mis años de futbolista en el Málaga que fueron muy exitosos tanto a nivel personal como para el club y la verdad es que me costó decidirme, ¿no? Pero bueno, Gerard Ullier me empujó un poco a dar el sí y, bueno, estamos en esta aventura ahora en la MLS americana.
Los resultados tardan en llegar, pero el proyecto de Red Bull con el fútbol, como tú dices, es muy grande. Están intentando, bueno, también captar buenos futbolistas, tener una estructura muy definida en los equipos profesionales, como tú comentabas, de Austria, de Estados Unidos. Lo están intentando, al menos la franquicia de la MLS que tiene Red Bull en Nueva York está intentando progresar y que vayan llegando los títulos, ¿no, Rafa?
Sí, lo has descrito perfectamente, ¿no? Es así, ¿no? Es un club, ya te digo, a nivel organizativo y a nivel de lo que es el club, maravilloso, ¿no? Yo lo comparo un poco a la Premier League inglesa, a los equipos ingleses, que en ese sentido sí que pueden ser un poco la referencia, ¿no? Yo siempre lo digo, a nivel de calidad de jugadores, tanto de conocimiento táctico como el tema técnico de los futbolistas, pues yo creo que en España estamos más adelantados, seguro, ¿no? Lo que es otra cosa ya es el tema organizativo, el tema del funcionamiento de la liga y de los clubes internos, ¿no? Entonces ahí sí que bueno, yo conocía pues cómo funcionaba la Premier League, cómo funcionaban los clubes ingleses y, bueno, pues ahora me he quedado gratamente sorprendido por el tema en Red Bull Nueva York, ¿no? La verdad es que muy bien, en ese sentido es muy muy parecido. Y lo que tú dices, lo que tú has dicho, exactamente así es, ¿no? Lo único que estamos un poco limitados en Nueva York por el tema de las reglas de la MLS, ¿no? Que sabes que son un poquito diferentes, que hay un tope salarial, que hay ciertas reglas y tienes que cumplir con unos requisitos siempre en cuanto a número de jugadores que sean americanos, con ciertas cosas. Y bueno, eso te marca un poco el que no puede asistir los equipos un poco grandes como Los Ángeles Galaxy, como nosotros, como Seattle, pues que estés un poquito limitado, que no pueda asistir, digamos, un Madrid y un Barcelona en esa liga, ¿no? Por el tema del control salarial. Pero a nivel de eso, pues, mira, por ejemplo, la semana que viene, en 2 semanas o 3, nos cambiamos a una ciudad deportiva nueva, con unas instalaciones nuevas y como previo paso a otra, un poquito, incluso ya con la intención de que sea un poquito, pues, una referencia ya, un poquito más grande con unos años. Y la verdad que sí, que el club creciendo y un proyecto sólido, parece ser, ¿no? Y luego, aparte, que no es ya solo un club, ¿no? Entras en una franquicia, como tú has dicho, entras en una organización, pues que tienen un equipo que quieren llevarlo arriba en Alemania, que tienen un equipo que ya está arriba del todo en Austria y que, bueno, que apuestan por el fútbol y por el deporte en general, ¿no?
¿Qué tal el trato con las estrellas? Con Henry, con Cahill, el australiano, con Juninho Pernambucano, ¿qué tal el trato con ellos?
Pues no, muy bien, ¿no? Muy bien, fenomenal, ¿no? Son todos grandes jugadores. Además, la suerte que tenemos en este caso es que estás hablando de jugadores que son, no es hablar por hablar, no son ganadores, no han ido a pasearse, no han ido a disfrutar, bueno, del fútbol de otra ciudad, otra cultura, pero con la idea de ganar, ¿no? Y bueno, Titi Henry, pues, un fenómeno, ¿no? En el sentido de todo el tiempo empujando, apoyando, dando consejos, por qué no decirlo, y buscando siempre, no se conforma, ¿no? No se conforma con cualquier cosa, siempre buscando la excelencia en todo, ¿no? Tim Cahill, pues bueno, todos conocemos desde el Everton, un luchador, un trabajador y un niño, bueno, fenomenal, ¿no? Ayudando a todos los jugadores jóvenes, a consejos siempre positivos, profesional tanto dentro como fuera, que bueno, que los ves que con lo que han ganado lo que en el fútbol y los títulos que han conseguido, ya lo han hecho todo, y ves que vienen aquí y han venido con la idea esa de conseguir el anillo que también hay aquí, ¿no? Al ganar la MLS, ¿no?
Hay un español, ¿no? Rubén Izquierdo, un centrocampista,
sí,
está con vosotros.
Rubén Bover Izquierdo, sí, estaba en Inglaterra y bueno, ha venido, es un chico joven con mucha calidad, y bueno, estamos trabajando con él, intentando, bueno, pues los técnicos y intentando que se adapte a esta nueva liga, y tiene mucha calidad, ¿no? Puede jugar por las dos bandas y tenemos esperanzas en que nos pueda ayudar y hacerse un hueco en el fútbol, ¿no?
Portero titular de Luis Robles, ¿no? Que aunque tenga ese nombre es norteamericano y ha jugado ya con la selección, me parece.
Sí, la verdad es que tenemos dos porteros ahora mismo. Teníamos un chico joven, Santiago Castaño, también es originario de Colombia, pero también es americano. Y el segundo portero que jugó otro día el primer partido de Copa, después de 8 meses lesionado, que también muchas esperanzas en él, Ryan Meada y Luis Robles, ¿no? Luis Robles vino a la mitad de la temporada pasada, está progresando mucho, tuvo una experiencia también en Alemania. Y bueno, en ese sentido, trabajando con ellos, muy contento porque están mejorando todos. Y la verdad es que como te digo, pues aquí el fútbol era diferente hace años. Este es la última intentona, y puede que sea la buena y la verdadera de asentar una liga en ese país. Y la verdad es que en ese sentido, pues el poder, como tú dices ahora, trabajar el club con entrenadores de otros países y eso dice mucho en favor de Nueva York Red Bull, y yo creo que sí que los resultados van a llegar, como tú mencionaste antes, y que aun con las limitaciones siempre, que es difícil, como te digo, el poder marcar ciertas diferencias, pero bueno, en eso estamos, ¿no?
Decías que vais a tener nueva ciudad deportiva en Nueva Jersey también, Rafa, o
sí porque en Nueva York, como te imaginarás, es muy complicado.
Sí, me lo imagino. Sí.
El sacar espacios grandes y me imagino los precios serán desorbitados y es muy complicado, ¿no? Yo creo que la ciudad deportiva en principio va a ser New Jersey, era un proyecto de 10 campos, era un proyecto muy grande, pero bueno, al principio esa era la idea originaria, y después, bueno, pues temas de permisos y demás, se ha optado por hacer una cosa intermedia de momento, momentánea, y luego pues acabarla en su día. Y no, muy contentos, muy ilusionados por eso, porque bueno, eso es otra vez otro salto de calidad. Ahora mismo estamos entrando en la Universidad de Montclair, en las instalaciones de la universidad, que bueno, aquí las universidades tienen de todo tipo de infraestructuras, pero bueno, no cabe duda que irte a un sitio tuyo propio, bueno, va a ser un salto de calidad también, que nos va a ayudar mucho. Y bueno, luego también con la noticia que ha salido estos últimos días de que el Manchester City...
Sí,
pues,
le iba a preguntar, también, que vais a tener vecinos, ¿no?
Sí, tener vecinos, rivalidad, y bueno, yo lo veo como una cosa positiva y buena, interesante y atractiva para todo el mundo, ¿no? Puede ser un derbi bonito, y bueno, que venga gente con esa idea de apostar por el fútbol aquí, pues te habla de que esto puede ir para arriba y que esta puede ser, porque creo, tengo entendido de oídas, tampoco te lo puedo garantizar, pero creo que han pagado 100 millones de dólares por la franquicia, por la plaza en la liga y Red Bull.
El Manchester City,
años,
para quien no sepa la noticia, Rafa, que el Manchester City ha dicho que va a comprar una franquicia en Nueva York, va a tener un equipo en la MLS en Nueva York, que va a competir con vosotros.
Exactamente, y bueno, pues hablamos de 100 millones de dólares, fíjate, e incluso creo que pues hace años, cuando Red Bull en su día lo compró, rondaba los 20, 25, o sea que el fútbol va para arriba allí, y bueno, pues siempre es una buena noticia que gente quiera invertir en esto.
¿Pinzas mucho Manhattan o lo que puedes?
No mucho, porque tampoco es... Y ahora un poquito más, porque de momento mi familia está en Málaga, están acabando hasta que acaben el colegio mis hijas, y luego, bueno, se mudarán allí en julio. Un poquito más, pero bueno, es una vida que a mí ya me pilla un poquito, ya si fuera a ser, pues no creo que a lo mejor estaría allí día sí, día también, ¿no? Pero es un poquito ya, pues, es un poquito pues para el que le guste, ¿no? Hay muchas zonas, ¿eh? También, ¿eh? No es solo pensar en los rascacielos, tienes la zona, la parte de abajo de la ciudad también, el downtown, que es más abierta, con parques y no, es una ciudad que la verdad tienes de todo, ¿no? Es un tirón que siempre va a tener Nueva York para cualquier cosa que haga alrededor, porque cualquier tipo de negocio, de deporte, porque, bueno, es una ciudad que te ofrece todo y nunca la llegas a conocer del todo. Entonces, muy contentos, una experiencia que bueno, ya no solo a nivel futbolístico, sino a nivel vital, que encantados, ¿no? Pero ya te digo, siempre echando un poquito de lo que tú dijiste al principio, ahora en Málaga estos días y la verdad que...
ahora cuesta más, ¿no?
cuesta más, ¿no? Cuesta más porque, hombre, hay cosas que ahí, quieras o no, no te vas a poder llevar de aquí, ¿no? Pero bueno, Asturias, Málaga, siempre, claro, no me puedo quejar porque yo soy de Asturias y encima he vivido y ahora estaba trabajando en Málaga, o sea, son sitios que de lo mejorcito, ¿no?
Sí, de verdad, no son malos referentes, Rafa, no son
no,
malos
no, referentes. La verdad que no son palabras porque sí, ¿no? La verdad es que sí, que en ese sentido he tenido suerte, ¿no?
Nos quedamos de momento allí, ¿no? ¿Te quedas un tiempo, Rafa? ¿O tienes fecha de vuelta?
Sí, no, en principio sí, en principio firmé un contrato de 3 años, pero bueno, también con la buena relación del director global, que en ese sentido... ya te digo, fue una parte importante para dar este paso y tomar esta decisión, pero bueno, a mí me gusta pues cumplir los proyectos, ¿no? Así como cuando estuve en Inglaterra, al final fueron casi 6 años, tuve opciones de volver a España en su día y agradezco mucho a la gente que se interesó por mí, pero también quería en su día, bueno, para acabar bien el inglés, aprenderlo bien, conocer bien ese fútbol y ya te digo, en fútbol, si te digo la verdad, nunca sabes, ¿no? Nunca... Tenemos las maletas, antiguamente no había ruedas, ahora ya todas llevan ruedas, pero las nuestras ya tenían ruedas para salir de un lado a otro rápidamente, ¿no? Entonces, no, en fútbol nunca es mejor no plantearse nada, porque bueno, este año ya no estoy solo actuando además como entrenador de portero, ya prácticamente soy un segundo entrenador también, ayudando mucho y me saqué el título de la Pro License en la Federación Española con esta última jornada en la que estaba Fernando Morientes, que está con vosotros, uh-huh, al que le mando un saludo y con muchos compañeros. Y la verdad es que, bueno, siempre tienes también el gusanillo quizás de dar ese salto. Y ya te digo, ahora lo tengo más cerca porque aquí, bueno, me piden muchos consejos, que me involucre y con el director general, el director deportivo del club, que es Andy Rosburg, que ha estado un hombre de muchos años, entrenó a Escocia, estaba en la dirección técnica de la UEFA y bueno, en ese sentido entras en una dinámica, en un mundo que, bueno, que es muy trascendental, de la élite y bueno, pues siempre queriendo crecer y ya te digo, nunca sabes dónde vas a parar, ¿no? Entonces mejor no plantearte cosas a largo plazo.
La historia de Rafa González, como nos ha contado el entrenador de porteros y ya casi segundo entrenador del New York Red Bulls en la MLS.
Bueno, tampoco vamos a decir segundo entrenador, pero
asistente,
bueno,
lo podemos decir asistente, ¿no?
Uno de los asistentes.
Muy bien, Rafa González, que está en New York Red Bulls en la MLS, viviendo la aventura americana y nos lo ha contado en This Football. Seguimos a los Red Bulls, que vaya todo muy bien, Rafa, y continuamos charlando, si te parece, ¿vale?
Pues perfecto, un placer, y cuando queráis algún detalle, alguna cosa de por ahí, ya sabéis dónde estoy.
Muchas gracias, Rafa. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo y feliz vuelta a los Estados Unidos. Hola, señor Don Antonio, porque usted es Don, sí. Antonio Pérez del Castillo.
Hola, señor Chato. Don Evangelio, tú sí que eres Don, Don director.
Aquí estamos viendo la presentación de Neymar, ¿no? Que
ahí
nos está pillando en directo.
Con gentecilla en el Camp Nou y a ver qué tal, a ver si rinde.
Hay un par de personas, ¿no?
Está
hay dos gente, o tres, ¿no?
Hay gente.
Hay gentecilla. Muy bien. Y usted tiene en realidad dos cosas para mí. Una es musical.
Una es musical.
Y la otra es informativa, ¿no?
Vamos primero con la musical.
Vamos ya. Rollo One Direction, una cosa así, ¿no?
El otro día estuve, no en el concierto de One Direction, pero estuve por ahí por la zona viendo a las Directioners, se llaman Directioners, sí, que tuve que llevar a...
¿Directioners son las seguidoras?
A una, sí. Tuve que llevar a una amiga que su sobrina...
¿Sabes que ese grupo tiene una tienda en Madrid? ¿Solo de ese grupo?
Es que el sábado estuve también en la tienda. Te lo prometo.
Me voy a quedar ahí, yo creo.
Y mi amiga, que iba con su sobrina, preguntó cuánto tardaba en entrar y le dijeron que 3 horas.
Es que siempre hay cola en esa tienda. Un grupo que tiene una tienda. Los chavales han pensado, ¿eh?
Ojo, que se han pensado.
Han pensado, sí. Tienen visión de marketing.
Y los que le llevan sí que han pensado.
Sí. Madre mía.
Por cierto, esto no es One Direction, ¿eh?
¿Qué es?
O sea, se llama Kostrock.
Kostrok.
Sí.
Kostrok suena mal, ¿no?
A ver si tienen tienda, podríamos mirarlo.
No lo sabe. ¿Y usted tiene cositas de...?
Agenda, una agenda además apretadita, ¿eh? Porque hay...
¿Ah, sí?
De todo. Porque hay partidos clasificatorios para el Mundial de Brasil, hay Eurocopa Sub-21 y hay amistosos. Partidos para el Mundial el martes a las 12:35 de la mañana, hay un Japón-Australia que tú vas a ver.
Sí, lo voy a ver, por supuesto.
Ya me lo has dicho.
Japón con un empate se clasifica matemáticamente para el Mundial de Brasil. La primera después de la anfitriona.
Eso es. Además, a las 3 de la tarde hay un Oman-Irak. A las 6:15, Qatar-Irán.
Que voy a ver también.
No, sí, no te pierdes ni uno. El miércoles a las 3:35 de la mañana, Jamaica-México. Y comienza el Europeo Sub-21. A las 7 de la tarde con el Israel-Noruega. A las 8:30, Inglaterra-Italia. Y a las 9, un buen amistoso, Uruguay-Francia. Jueves, debut de la selección española en el Europeo. A las 6 juega contra Rusia. A las 8:30, Holanda-Alemania. El viernes, partido de clasificación para el Mundial en la zona europea. A las 6 de la tarde, Finlandia-Bielorrusia, Armenia-Malta, Azerbaiyán-Luxemburgo. A las 6:30, Letonia-Bosnia. A las 8, Liechtenstein-Eslovaquia. A las 8:15, Croacia-Escocia, Moldavia-Polonia. 8:30, Albania-Noruega, Montenegro-Ucrania. A las 9:15, República Checa-Italia, Bélgica-Serbia, Irlanda-Islas Feroe, Austria-Suecia. Y a las 8, Islandia-Eslovenia. A las 10:15, un buen partido, Portugal-Rusia. Partidos además en la zona americana, los más destacados, a las 10 de la noche, Bolivia-Venezuela. A las 12:05, Argentina-Colombia.
Buen partido.
Ese va a estar muy bien. A las 2:10, Paraguay-Chile. Y a las 4:15, seguro que lo ves prontito, Perú-Ecuador.
Si estoy todavía despierto, sí.
Ahí está, buena pedrada. El sábado, más europeo Sub-21. A las 8:30, Italia-Israel. A las 10, amistoso, España contra Haití en Miami para preparar la Copa Confederaciones. El domingo a las 6, Holanda-Rusia del europeo. A las 8:30, Alemania-España. Y a las 9, otro buen amistoso en Porto Alegre, Brasil-Francia.
Muy bien, muy completita, ¿eh?
Hay de todo, para que no os aburráis.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Y gracias a vosotros por estar ahí. Ha sido extenso, ha sido completo el programa con muchas cosas. Esperemos que os haya gustado. Esto no para, ¿eh? Esto sigue. Seguimos hasta el primer lunes de julio aquí con This is Football, que hay confederaciones, que hay Europeo Sub-21, hay muchas cosas que contar. Gracias a todos. Lo dicho, que disfrutéis del fútbol esta semana. Un abrazo. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página This is Football Cope y en Twitter Football Cope.